Son las 6 de la mañana, las 5 Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana de este sábado 4 de enero. Un saludo de parte de Iván Alonso. Gracias por estar ahí al otro lado, en este día en el que te tengo que contar muchas cosas, porque ha pasado de todo en las últimas horas, pero es que en apenas tres horas, pues va a comenzar una sesión de investidura que Pedro Sánchez pues ha tratado de esconder, ¿no? Situándola en fin de semana, y no en uno cualquiera, porque es en uno en el que media España aún está de vacaciones o esperando las tradicionales cabalgatas de mañana, y también, ¿por qué no?, a los Reyes Magos. De ellos, de sus majestades, espera Sánchez que le traigan pues una investidura sin muchos sobresaltos y que se prevé, a falta de sorpresas de última hora, pues solvente, que la vaya a solventar con una mayoría pírrica. Y digo pírrica porque si los cálculos no cambian, si la calculadora no falla a última hora, Pedro Sánchez pues se convertiría en presidente del gobierno el próximo martes, día 7, porque en primera votación, que va a tener lugar mañana, no lo haría porque necesita mayoría absoluta. Lo haría 48 horas después y lo haría por apenas 3 votos de diferencia, con 167 a favor y 164 en contra, contando las 19 abstenciones clave de Bildu y de Esquerra. Y te decía, sorpresas de última hora, que pudieran dar un giro de 180 grados a esa investidura de Sánchez, y claro, me refería a lo que ha pasado en las últimas horas, a esa decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra como diputado catalán por el caso de los lazos amarillos, algo que le supone, por tanto, tener que abandonar también la presidencia de la Generalitat, porque el Estatuto de Cataluña dictamina que no se puede ser presidente sin ser diputado. Y no solo eso, porque también la Junta Electoral Central dictaminó la retirada del acta de eurodiputado a Oriol Junqueras. Las dos, dice, por una ilegibilidad sobrevenida. Son dos decisiones que son dos palos de este órgano al independentismo que han levantado, claro, ampollas en este sector y que han ocasionado una serie de reacciones como la del presidente de la Generalitat, que ayer, tras conocer el fallo de la Junta Electoral Central, pues reunía de urgencia a su gobierno y hace unas horas aseguraba en una rueda de prensa que él no se va a ir, que no va a dejar de ser presidente de Cataluña, dice, y que solo lo hará si el que le cesa no son ni las instituciones judiciales ni este órgano administrativo, sino el Parlamento de Cataluña.
Mientras el Parlamento de Cataluña no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente de Cataluña y ejerciendo mis funciones en el cargo. Soy diputado en el Parlamento y presidente de Cataluña.
Claro, mientras a las puertas del Palacio de la Generalitat, como siempre, pues una manifestación de estas convocadas por el independentismo y en la que sucedió algo inédito. Se retiró durante unos minutos la bandera de España de la sede del Parlamento. Desafiante el gobierno de Cataluña, y algo a lo que ni siquiera se atrevió, por ejemplo, Puigdemont cuando declaró esa famosa Dui Interruptus. Fíjate hasta dónde hemos llegado. A su vez, además, los independentistas pues volvían a situar sobre el balcón de la Generalitat la pancarta por la que Torra fue condenado, recuerdo, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Ahora el presidente de la Generalitat lo que puede hacer es recurrir a esta decisión de la Junta Electoral Central ante el Tribunal Supremo y pedir que se suspenda la aplicación de esa inhabilitación, al menos hasta que exista una sentencia en firme. Así que va a ser el alto tribunal el que tiene que decidir si paraliza o no esta decisión. Eso sí, no podrá demorarse mucho porque si Torra solicita esta medida, el Supremo se supone que tendría su decisión preparada, tenía que prepararla el martes o el miércoles, 48 horas. Por cierto, que otra cosa, aparte de ejecutar el cese de Torra, de lo más importante es que lo tiene que llevar a cabo la mesa del Parlamento. O sea, lo tienen que llevar sus socios. Lo tiene que llevar uno de sus adláteres, por así decirlo, ¿no? Roger Turrén, que es el presidente de la mesa del Parlamento. Y ya tiene antecedentes de resistirse a decisiones judiciales. Por supuesto, esas reacciones no tardaron en sucederse, como te digo, en el ámbito del independentismo. Hoy, por ejemplo, pleno extraordinario en el Parlamento catalán a las 5, convocado por el propio Torra, para que le reafirmen como presidente, porque es para lo que va a valer ese pleno. Y luego Esquerra Republicana convocando para primera hora de hoy a su Consejo Nacional para, dicen, valorar esta decisión de la Junta Electoral. ¿Qué pasa? ¿Qué es importante? Por si puede influir o no en la decisión de su voto en esa sesión de investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, en Ferraz, en la sede socialista, pues están expectantes y pendientes por si todo se puede ir o no al traste con lo acordado por la Junta. Eso sí, los gestos hacia Esquerra se siguen sucediendo y directamente ya no les importa alinearse con sus tesis en contra de esa decisión del órgano administrativo, de la Junta Electoral. Por ejemplo, la portavoz socialista Adriana Lastra, minusvalorando directamente, sin pudor alguno, a este órgano administrativo, que es, ojo, el más alto de la administración electoral, y dice Lastra que espera que el Supremo le corrija.
Recordar que la Junta Electoral Central no es un órgano jurisdiccional, es meramente administrativo, es decir, no es un tribunal, no es un tribunal. Y lo que esperamos es que, en este caso, el máximo órgano jurisdiccional de este país, en este caso el Tribunal Supremo, bueno, pues responda cuanto antes a esta cuestión.
Deja caer Lastra, como han hecho Esquerra y Juntos por Cataluña directamente, que todo viene por un boicot de la derecha para que fracase la investidura de Sánchez. Ella lo deja caer directamente, Esquerra y Juntos por Cataluña lo dicen. Hay que recordarle a la portavoz socialista dos cosas. Una, que fue su partido junto al PP quien en 2011 llevó a cabo la reforma legal que permite inhabilitar a un cargo público aún sin sentencia firme. Una. Y dos, que en el caso de Junqueras, el informe de la Abogacía del Estado, en el que pedía la inmunidad para el dirigente de Esquerra, que la Junta Electoral, decía ese informe de la Abogacía del Estado, es la competente para todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas. La misma Abogacía del Estado que depende de Justicia y cuyo informe sirvió de gesto hacia Esquerra pues para desbloquear esta investidura. Claro, desde la oposición, tanto PP como Vox como Ciudadanos, pues bueno, se están tratando de anotar el tanto de esa inhabilitación de Torra, porque fueron ellos, en una medida u otra, los que presentaron sendos recursos. Aquí en La Linterna, con Expósito en COPE, pasaba ayer Teodoro García Egea.
Estos dos recursos que el Partido Popular presentó y que hoy han fallado a favor de estas tesis, que no era más que aplicar directamente la ley en vigor, pues parece que ha molestado no solo a los independentistas, sino lo que es más grave, al Partido Socialista.
Y unas declaraciones creo significativas y que van a marcar la senda de lo que va a ser este gobierno de coalición con dos formaciones que, por cierto, hasta hace poco no se podían ni ver. Y que resume muy bien un poco pues cuál va a ser el sendero porque va a caminar el nuevo ejecutivo de Sánchez, sobre todo con la situación en Cataluña. Uno que se postula como posible ministro del nuevo ejecutivo, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida. Ayer en Twitter, refiriéndose a la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra, echa la culpa directamente a la derecha. Y esto es lo que dice, entre comillas: la derecha española, a través de su reaccionario brazo judicial, inhabilita a Torra. Tenemos un gravísimo problema con las altas instancias del Poder Judicial en España. Esto lo dice un posible próximo ministro del gobierno español, así que yo creo que hay poco que añadir. Y es que este fin de semana, pues Sánchez va a servir para que Sánchez explique, si es que el presidente lo hace, pues ese precio que ha pagado por volver a instalarse en la Moncloa. Y sobre todo, a ver si explica los diferentes pactos a los que ha llegado con las diferentes formaciones que le van a prestar su apoyo en un debate que se prevé bronco y en el que la oposición pues casi en bloque va a criticar, sobre todo en quién se ha apoyado para gobernar. Y un debate, por supuesto, que vamos a seguir aquí en COPE, en un programa especial que comenzará a las 9 de la mañana y que va a estar presentado por Cristina López Lictín y que va a contar, además, con el análisis de Carlos Herrera, de Ángel Expósito y de Fernando de Aro. Y además, a partir de las 2 de la tarde, pues tendremos un especial mediodía COPE para resumir lo que ha dado de sí hasta ese momento ese debate de investidura. Luego, si te parece, te cuento hasta dónde ha llegado y cómo se ha llegado a esta investidura y qué va a pasar, se supone, en estas próximas 48 horas clave para el devenir de nuestro país. Así que vamos ya por esta jornada del domingo 4 de enero, que también tiene más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Como por ejemplo, Carmen, una noticia muy importante y es que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán tras la muerte del general Soleimani.
Durante un ataque con drones ordenado este viernes por la Casa Blanca en el aeropuerto de Bagdad, Washington justifica su decisión en que era un peligroso terrorista que planeaba acciones contra diplomáticos y militares estadounidenses. Por su parte, Irán ya ha anunciado una dura venganza por la muerte del general.
Un muerto y dos heridos en un apuñalamiento múltiple en París.
El autor, que ha sido abatido por la policía, podría sufrir problemas mentales y aunque se han encontrado varios objetos religiosos entre sus pertenencias, la investigación no ha sido asumida por la Fiscalía Antiterrorista. Ahora el objetivo se centra en conocer los motivos que desencadenan condenaron este ataque.
La inestabilidad política española pasa factura al mercado laboral porque 2019, Carmen, cierra con la cifra de creación de empleo más baja desde el año 2013.
De hecho, la cifra del paro tan solo se redujo en cerca de 38.500 personas en los últimos 12 meses. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, el empleo siguió creciendo, pero de una manera mucho más lenta que en 2018, a un 2% frente al 4% al que lo hizo el año anterior.
En Murcia, las tres jóvenes norteamericanas presuntamente violadas en Nochevieja habrían sido agredidas en dos viviendas diferentes.
Sí, las jóvenes, que además son hermanas, ya han regresado a su casa. Sus supuestos agresores, de nacionalidad afgana y con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, serán puestos a disposición judicial una vez finalice la investigación.
El Hospital Valdebron en Barcelona realiza el primer trasplante triple de España.
A Iria, una niña que con tan solo 10 años ha recibido un nuevo corazón, hígado y riñón. Los médicos han sido capaces de llevar a cabo con éxito este triple trasplante pionero en el campo de la pediatría que abre nuevas vías a la investigación.
Y en este fin de semana, previo al Día de Reyes, Carmen, nos esperan cielos despejados en la mayor parte del país. Buena noticia.
Sí, aunque atención porque estarán en alerta amarilla por niebla Huesca, Toledo, Lleida y Madrid. Por ese motivo, mucho cuidado si tienes intención de moverte en carretera este fin de semana, en el que la Dirección General de Tráfico espera que se muevan más de 4 millones de personas.
Y también es el primer sábado liguero del año y el protagonista indiscutible va a ser el derbi catalán entre el Español y el Barcelona.
El colista recibe al líder a las 9 de la noche. Además, el Valencia se medirá al Eibar a la 1, el Getafe se verá las caras con el Real Madrid a las 4 y el Atlético y el Levante lo harán a las 6:30 de la tarde.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En 3 horas va a comenzar en el Congreso de los Diputados el pleno de investidura de Pedro Sánchez. En su tercer intento, el líder del PSOE llega por primera vez al debate con los acuerdos mínimos cerrados para sacarla adelante en segunda votación, donde tan solo necesita más síes que noes. La cita, sin duda, está marcada por la excepcionalidad. Primero, por la fecha en la que se celebra, el fin de semana de Reyes. Y segundo, por la opacidad que ha rodeado la negociación con Esquerra Republicana, cuya abstención es imprescindible para que Sánchez siga en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez subirá a la tribuna del Congreso para exponer su programa de gobierno envuelto en una intensa controversia por su pacto con Esquerra, clave de bóveda de la investidura. A tratar de diluir temores, se empeñó José Luis Ábalos.
La consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa. Discutirlas no significa compartir.
El PSOE vende como una obligación buscar una vía para resolver la crisis política e institucional entre el Estado y Cataluña en lugar de derivar el conflicto a los tribunales, negativa por medio a sobrepasar la Constitución, si bien al tiempo abren la puerta a cambios en la legislación.
Esto no es un corsé, ni en la política nos pueden poner un corsé. Yo sé que los conservadores son muy de eso. Nosotros creemos que la política es algo dinámico y efectivamente las realidades políticas se van construyendo.
Y ello para encajar una futurible consulta que solo votarían los concernidos, los catalanes, como ante una reforma estatutaria. Descartaba así Ábalos preguntar a todos los españoles.
Si son temas que afectan a Cataluña, como ocurre cuando se reforma el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, solo votan los de la comunidad. No hay ningún problema con la soberanía nacional.
El acuerdo con los separatistas es únicamente de investidura, pero ya avanzan en Ferraz la necesidad de estabilidad para el diálogo en el aire de fracasar una futura aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Pedro Sánchez llega al debate de investidura en medio de las acusaciones de traición a España de la oposición. El PP, que denuncia que la negociación entre PSOE y Esquerra Republicana ha sido la más opaca de la historia, avisa de que no se va a quedar de brazos cruzados. En los micrófonos de la linterna de COPE, su secretario general, Teodoro García Egea, ha criticado ese acuerdo de investidura con los republicanos.
Hemos visto cómo hoy el Partido Socialista, hoy Pedro Sánchez, está dando a los independentistas todo lo que ellos quieren.
También ha mandado un mensaje al resto de partidos que ya han anunciado que posibilitarán la investidura.
Todos esos socios a los que Pedro Sánchez también ha embarcado, el PNV quizá pues está en línea con las demandas de los independentistas, pero a mí me gustaría saber si en el caso de Teruel Existe, en el caso del PRC, que ya hemos visto que se ha desembarcado, pero también de Nueva Canaria o Coalición Canaria, de todos estos partidos que en principio van a apoyar a Pedro Sánchez, que sepan que están apoyando también este intento de perpetuar el golpe de Estado por el que ya fueron condenados señores de Esquerra Republicana.
Y por si faltaba algo, apenas unas horas antes del comienzo de ese debate de investidura, la Junta Electoral Central acordó ayer inhabilitar al presidente de la Generalitat. Recordamos que Quim Torra fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a año y medio de inhabilitación para ejercer cargo público por desobediencia al haberse negado a quitar los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat en campaña electoral. José Ángel Cuadrado.
La Junta Electoral Central decidía que la condena por desobediencia que pesa sobre Quim Torra es incompatible con su acta de diputado. La pérdida de esta condición lleva automáticamente aparejado su cese como jefe del Ejecutivo. El motivo es que el estatuto impone tener la condición de parlamentario autonómico para ocupar este puesto. De este modo, la Junta Electoral Central aceptaba los recursos interpuestos por Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox. Torra podrá recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo. En el caso de Oriol Junqueras, la Junta Electoral decidía que no puede ostentar la condición de eurodiputado. Recurre a un artículo de la ley electoral que deja claro que un cargo con sentencia firme a pena privativa de libertad no puede ser elegido en unas elecciones. La Junta Electoral tiene previsto comunicar esta decisión al Parlamento Europeo.
Como hemos escuchado, los jueces electorales consideran que el hecho de que Torra esté condenado a una pena de inhabilitación por un delito de desobediencia es suficiente para retirarle el acta de diputado autonómico, pese a que esa condena aún no es firme. Veremos qué pasa a partir de ahora, porque el presidente de la Generalitat ha asegurado hace unas horas que solo el Parlamento catalán está capacitado para decidir si es o no diputado y, en consecuencia, si se mantiene como líder del gobierno catalán. Por lo pronto, ha convocado un pleno de urgencia para hoy a las 5 de la tarde. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y hoy a las 5 de la tarde, pleno extraordinario en el Parlament, en donde Torra buscará el apoyo del resto de las fuerzas independentistas. Torra anuncia recursos al Tribunal Supremo y califica de golpe de Estado la decisión de su inhabilitación. Desafiante ante la GECA, dice que hoy continúa siendo presidente de Cataluña.
Mientras
el Parlament de Cataluña no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente de Cataluña y ejerciendo mis funciones en el cargo. Soy diputado en el Parlament y presidente de Cataluña. Por su parte, hoy a las 10:30, reunión de la Ejecutiva de Esquerra Republicana, donde analizará si la inhabilitación de Torra y la retirada de la inmunidad ante Junqueras influyen en su posición al respecto a la investidura de Pedro Sánchez.
Y frente al Palau de la Generalitat, te lo contaba antes, esta noche se producía otra imagen, una imagen inédita, la retirada durante 17 minutos de la bandera de España y la colocación en el balcón de la pancarta a favor de los políticos ya condenados por el proceso de independencia. Precisamente la pancarta que se negó a quitar Torra, por lo que, como te comentaba, acaba de ser inhabilitado. Este era el momento en el que se arriaba la bandera ante cientos de personas. Un gesto de apoyo al proceso secesionista que ha sido reivindicado por la Asamblea Nacional Catalana, esta organización soberanista. Y entre tanto, en Bélgica, va a esperar a lo que decida el Parlamento Europeo sobre la inmunidad de los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín para ejecutar o no las órdenes de detención y entrega a España. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En las últimas horas, la Fiscalía de Bélgica ha confirmado la suspensión por el momento de la orden europea de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín. Considera que son eurodiputados y por lo tanto no pueden ser juzgados sin la autorización del Parlamento Europeo. El proceso de su entrega a España, por lo tanto, se va a paralizar hasta que la Cámara Europea decida si levanta la inmunidad que impide que sean juzgados. La Cámara Europea, recuerden, el año pasado recibió 55 peticiones de suspensión de inmunidad y solamente la negó en 5 ocasiones. El que sí que va a tener que sentarse ante la justicia de Bélgica es el exconseller Lluís Puig, también huido de la justicia española desde hace más de 2 años. No es eurodiputado y, por lo tanto, la euroorden sigue en curso para él.
Y ojo con esto, porque sube la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Este último ha prometido una dura venganza contra los norteamericanos por la muerte del general Soleimani durante un ataque con drones este viernes al aeropuerto de Bagdad. Por su parte, Estados Unidos se ha defendido asegurando que era un importante terrorista que estaba planificando acciones contra diplomáticos y militares estadounidenses. Samuel del Río.
El líder supremo, Al-Jamenei, ha decretado 3 días de luto nacional tras el ataque estadounidense que acabó con la vida del general Soleimani, que hace un año y medio, en julio de 2018, amenazaba así a Donald Trump. Nos tienes más cerca de lo que crees. Mide tus palabras, le dijo. Es la última vez que lo oímos referirse al presidente de los Estados Unidos, que esta misma noche ha justificado su operación militar. Tomamos acción anoche para frenar una guerra, no para empezar una guerra. Irán mantiene la amenaza y la eleva. Al-Jamenei anuncia una dura venganza en represalia a los que llama criminales que mancharon sus manos con la sangre del general Soleimani.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Concluidas las negociaciones, es momento de conocer si España tendrá al fin gobierno. El discurso de Pedro Sánchez, la intervención de la oposición, la decisión del Congreso de los Diputados. Sigue en 13 la programación especial de investidura con José Luis Pérez, Ana Samboal y Raquel Caldas. Especial investidura. El sábado, el domingo y el martes por la mañana en 13.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 27, 30, 35 y 41, soles 4 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. La mañana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de análisis económico en la mañana del fin de semana, la primera de este 2020, y claro, vamos a tener que hablar de esas medidas que ha anunciado el próximo gobierno, del encaje que tienen en un panorama como el de este año que se presenta complicado. Joaquín Mizmano, buenos días.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Porque se ha hablado mucho, en los últimos días se va a hablar mucho más de ese programa económico que nos ha dibujado Sánchez y el que va a ser supuestamente su vicepresidente Pablo Iglesias.
Sí, pero al final tampoco resulta muy nuevo, al menos desde el punto de vista económico. Es algo que se daba por hecho si teníamos este gobierno. Aparecen gran parte de las medidas que ya estaban recogidas en aquel presupuesto fallido, lo recordarás, de 2019. Subida de impuestos a las rentas altas, a las grandes empresas, tasa Google, la de transacciones financieras. También se daba por descontado que se tocaría la reforma laboral, que habría más intervención en el mercado del alquiler, que se ligarían las pensiones al IPC, que subiría el salario mínimo, que antes o después tendríamos una renta mínima. En definitiva, viene mucho más gasto, eso sin duda, y no parece, ese es el problema, que los ingresos que nos han contado sean suficientes para sostenerlo.
Y los mercados, sobre todo los empresarios, ya lo han demostrado en estos últimos meses y lo van a seguir demostrando, están preocupados.
Es que lo firmado no parece la mejor receta cuando el frenazo económico y de la creación de empleo, lo vimos ayer, es evidente. Más regulación, más gasto público, más impuestos son, por así decirlo, palos en las ruedas. Lo han advertido ya los empresarios, lo decías, que hablan de medidas más cercanas al populismo que a la ortodoxia económica. No tenemos mucho margen, además. El déficit es elevado, la deuda pública sigue por las nubes y, como vengan mal dadas, podemos tener problemas. Desde luego, el mundo del dinero tiene poca confianza, sin mucha incertidumbre, la inversión extranjera se puede retraer.
Y hay dudas aquí en España, pero también en el panorama internacional.
Porque también a nivel global, Iván, estamos ante otro ejercicio de ralentización económica, según todos los organismos. El que sea mayor o menor va a depender de cuánto dura la tregua comercial entre Estados Unidos y China o de cómo se produce finalmente ese Brexit. Siguen siendo los grandes elementos de incertidumbre que tenemos en el exterior. Las grandes amenazas. Los bancos centrales aguardan acontecimientos después de un año, el pasado, en el que hicieron justo lo contrario de lo que querían. La Reserva Federal terminó bajando los tipos de interés y el Banco Central Europeo no los llegó a subir.
Pues para hablar de cómo se presenta este 2020 con este acuerdo económico entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, nos acompaña a esta hora Santiago Carbó, que es catedrático de Economía y Finanzas en CUNEF. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece que 2020, Santiago, va a volver a estar marcado, como decíamos, sobre todo por la incertidumbre.
Sí, lógicamente una incertidumbre ya dentro de un contexto de desaceleración. Parece que por ahora, si no ocurre nada, ningún accidente, evitaremos la recesión en el mundo en general, pero esa incertidumbre ya es en un contexto de desaceleración, que es peor que una incertidumbre en un contexto en el que estás creciendo mucho, ¿no? Pero bueno, es un año que puede ser incluso de transición y bueno, al menos parece que lo peor se despeja, pero vamos a ver lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, en lo que pasa en todos los meses hacia allá, si el comercio mundial no se resiente por alguna de estos debates públicos y tensiones que hay comerciales, y bueno, a esperar.
Y aquí en el panorama nacional, que es lo que nos interesa más cercano, lo que hemos leído al menos del acuerdo PSOE-Podemos, ¿tú crees que es lo que necesita ahora España?
Bueno, quiero hacer una pequeña, muy breve reflexión. Es decir, nosotros realmente lo que más nos preocupa es lo que ocurre aquí, pero no somos inmunes. A veces me sorprende el poco debate que hay en nuestro país sobre los impactos de la guerra comercial o incluso del Brexit, que es la gran amenaza incluso para la economía española, ¿no? Y es en ese contexto donde yo creo que hay que poner ese proyecto, ese programa, ¿no? Es decir, y en un contexto en el que hace años que la economía española no ha tenido una serie de reformas que parecen necesarias, ¿no? En materia de pensiones, una mayor competitividad y una mayor claridad en el mercado laboral que permitiera corregir pues algunas de nuestras grandes disfuncionalidades, pero lo que sí creo que es importante es que son propuestas que al final no generan una mayor confianza en el contexto de sostenibilidad de pensiones, de qué va a pasar con la capacidad impositiva y de recaudación, y sobre todo lo que más le preocupa a la Unión Europea, ¿no? Y si España pues va a seguir siendo un alumno que siempre está un poco bordeando la nota, el aprobadito en materia de déficit público, ¿no? Yo creo que la de la deuda pública está suspendida, está suspensa, porque la verdad es que no tenemos un nivel de deuda pública que yo creo que es razonable para una economía como la nuestra. No es verdad que ha pasado una crisis muy, muy potente, pero nos debería preocupar, ¿no?
En el acuerdo no se hablan de nuevas reformas, sí de dar marcha atrás en alguna, como la del mercado de trabajo. ¿Con un mercado laboral que se está parando es lo mejor?
Bueno, yo creo que primero vamos a ver qué pueden llevar a cabo y qué, sí, qué apoyos tendrán, ¿eh? Es decir, que ya no me refiero a empresarios o sindicatos, sino qué apoyos políticos pueden tener, que no es fácil reformar algo como lo que fue esos cambios laborales, esa reforma laboral de hace ya unos años, ¿no? Yo creo que además Bruselas pondrá pegas, porque no digo que esa reforma laboral fuera una condición en aquel momento, pero sí que pedía una serie de reformas, y esa le satisfizo en aquel momento a Europa, a la Unión Europea, que le puede preocupar, porque si damos pasos atrás en la reforma laboral, que lo que pueden conducir es a un mayor paro o a una situación en la que algunas empresas pues se planteen despedir más fácilmente porque no pueden asumir, es decir, determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de que no se puede haber acuerdos a escala de empresa, ¿no? Pues hay que empresas en sectores que van razonablemente bien, que a lo mejor, claro, necesitan durante un momento pues poderse ajustar. Si eso se lo quitamos, pues eso es un problema, ¿no? Entonces, yo no tocaría lo que ha funcionado medianamente bien. Por lo menos para mi opinión, para otra gente no ha funcionado bien. Pero creo
y si avanzar sobre eso, ¿no? Y si avanzar sobre
eso. Sí, avanzar sobre eso. Y sobre todo porque tenemos un sistema dual. Es decir, tenemos un sistema en el que los que trabajamos tenemos muchos privilegios y los que no trabajan tienen unas grandes dificultades. Eso es lo que tenemos que abordar. No generar más privilegios a los que ya trabajamos.
Se promete más gasto público, más impuestos, que no parece que esos ingresos vayan a ser suficientes para sostener los miles de millones de euros que vienen de gasto. Insisto, también con una economía parándose, son palos en las ruedas.
Sí, aparte a mí me preocupa un poco el mensaje, ¿no? Los impuestos para los ricos, etcétera. Sí. Ese tipo de mensajes yo creo que no ha ayudado nunca. Primero porque recauda poco, efectivamente al final sí, se recauda poco.
Es que no cubren el gasto que se ha prometido.
Eso es, ¿no? Y que genera incertidumbre muchas veces a las grandes empresas también y a las empresas que se quieren establecer en España. Y bueno, esto al final, ¿qué me van a poner? Unos impuestos que son mayores que en otros sitios. Es cierto que no podemos pensar en que España pueda ser Singapur, ¿vale? Es decir, pero lo que está claro es que España no puede tener unos impuestos que desincentiven en este momento, además más, el crecimiento económico, ¿no? Y esto es lo que me preocupa. Es decir, bueno, efectivamente unos impuestos a las rentas altas también perjudican, curiosamente, al crecimiento económico, porque algunas de esas rentas altas o algunas de las empresas de esas rentas altas pues se pueden ir a otros lugares o pueden desviar parte de la producción.
Santiago, se habla mucho del papel de la futura vicepresidenta, de Nadia Calviño. ¿Debe ella ejercer, por así decirlo, de cortafuegos ante las medidas que pueden ser más preocupantes del ámbito que llega de Podemos?
Bueno, lógicamente ella va a tener un papel de de credibilidad fundamental en el gobierno, credibilidad económica, ¿no? Y ante Bruselas, ¿no? Ella, lógicamente, supongo que es un ser humano y supongo que también se casaría si estuviera todo el rato haciendo cortafuegos. Supongo que, que habrá que negociar y hablar con ella, ¿no? Porque el verdadero cortafuegos, ya lo he dicho antes, además de por supuesto, que lo que pueda, el buen papel que pueda hacer Nadia Calviño, el verdadero cortafuegos lo tenemos en Bruselas.
Es el primo de Zumosol, ¿no?
Sí, Bruselas es la que realmente va a tener que decir muchas veces pues algunas cosas sobre lo que no le gusta y sobre todo lo que lleve a una situación en la que no están corrigiendo los grandes problemas de la economía española, algunos insostenibles, como es el tema, por ejemplo, que más me preocupa, de pensiones.
Pues Santiago Carbo, que es catedrático de Economía y Finanzas en CUNEF, gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana aquí en COPE. Estaremos pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Joaquín, toca esperar y sobre todo ver a ver qué pasa.
Sí, desde luego, pero como siempre digo, hay cosas que no podemos controlar, como las que vienen de fuera, sí las internas, y aquí lo que no hay que hacer es el tonto, porque nuestra economía sigue siendo muy vulnerable. Vamos a ver si lo del papel se pasa a la práctica, vamos a ver si hay nuevos presupuestos, cómo son, pero insisto, lo que pueda venir o no depende en gran parte de nosotros.
Se viene un año 2020 interesante, por así decirlo, Joaquín.
Sí, pero bueno, eso es bueno.
Muchas gracias, eso sí. Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal a esta edición de la mañana del fin de semana? En el que te voy a contar la historia de Iria, que es ya historia de la medicina española. Iria es una pequeña de 10 años afectada por una enfermedad minoritaria rara que le causa fibrosis y la cicatrización de los tejidos de los órganos que dejan de funcionar. Imagínate lo que tiene que ser. Es una dolencia causada por una mutación en un gen y con la que la mayoría de los pacientes que padecen este trastorno pues fallecen en el periodo fetal o en los primeros meses de vida. En su caso, ella lleva demostrando que es de otra pasta mucho tiempo, porque ha luchado contra su destino durante 10 duros y largos años, convirtiéndose en el primer caso documentado en el mundo pues de un paciente con esta enfermedad que sigue con vida. A los 5 meses, su corazón lanzó el último aviso. Tuvo que someterse a un trasplante de este órgano con el que superó su microcardiopatía hipertrófica. Hasta 2017, su vida transcurrió con cierta normalidad, hasta que su hígado dijo basta. A finales de ese año, los médicos le detectaron también un fallo renal con deterioro progresivo, lo que la llevó a recibir diálisis durante varios meses. En octubre del año pasado, en 2019, Iria completaba ese reto, que sigue siendo el de vivir y el de seguir perfectamente como ella puede con su vida, y recibió un nuevo hígado y un nuevo riñón, convirtiéndose en el primer caso en España, ojo, de un triple trasplante pediátrico. Y lo han llevado a cabo los genios, porque no se les puede llamar de otra forma, del Hospital Valdebrón de Barcelona. Por la tarde de COPE, aquí ha pasado su madre, Judith, que admite, como es normal, que los 10 años de vida de la pequeña pues han sido complicados, pero escucha, porque lo más importante es lo que dice al final.
Han sido 10 años fáciles, han sido 10 años complicados, pero con su vitalidad y sus ganas de vivir, todo ha sido, ella lo hace fácil, ella lo hace mucho más fácil.
Una historia que consigue sin duda sacarnos una sonrisa por lo valiente de esta niña, también por lo valiente de su familia y porque en España, por qué no decirlo, tenemos unos profesionales médicos espectaculares. Es domingo, es 4 de enero, hay más noticias que debes de conocer. Hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Samuel del Río. Torra, inhabilitado, lo llevamos contando durante toda la mañana, por la Junta Electoral Central.
El presidente catalán le ha pedido al Parlamento que rechace la orden de inhabilitación, a la que llama golpe de Estado contra las instituciones catalanas. Torra ha convocado para hoy un pleno en el Parlamento a las 5 de la tarde, momentos después de anunciar que no reconoce la autoridad de la Junta Electoral. Soy diputado y presidente de Cataluña, ha dicho. Además, la asociación independentista ANC ha reivindicado la bajada de la bandera española durante 17 minutos anoche en el Palacio de la Generalitat.
Hoy sábado arranca la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez.
En 2 horas y media arranca ese discurso del presidente en funciones. Después hablarán los grupos parlamentarios con tiempo de réplica del candidato socialista. Mañana domingo se producirá la primera votación y el martes día 7 la segunda. Sánchez necesitaría el martes más síes que noes para ser investido presidente y parece que ya los tiene tras los pactos con Unidas Podemos, PNV, Esquerra, Compromís, Más País, Terblexiste, Nueva Canarias, BNG y Coalición Canaria. Te recuerdo que podrías podrás seguir el debate en directo aquí en COPE, en el programa especial que arranca en un ratito a las 9 de la mañana, presentado por Cristina López Schlichting y que contará con el análisis del líder Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro.
Las violaciones que denuncian tres hermanas estadounidenses en Murcia ocurrieron en dos domicilios diferentes.
Dos de los tres jóvenes afganos detenidos habían recibido asilo político. Los hechos ocurrieron presuntamente la pasada Nochevieja en dos domicilios, una en la residencia de una de las chicas y otra en la vivienda de uno de los detenidos. Las tres víctimas están ya de vuelta en su país, en Estados Unidos.
Y en este sábado de política, pero también de fútbol, pues destaca, claro, el derbi catalán, el Español, que recibe al Barcelona, David Jiménez.
O lo que es lo mismo, el colista recibe al líder a las 9 de esta noche, un partido en el que va a debutar Abelardo como entrenador de los pericos. Messi, Suárez y Arturo Vidal han sido convocados a pesar de haber completado tan solo dos entrenamientos. El que no está es Ter Stegen por lesión y Ernesto Valverde se ha manifestado sobre la mala situación del Español.
Desde luego que me gustaría que continuara la primera el Español, sin ninguna duda. Y si salvará la categoría, pues no lo sé. Desde luego, yo creo que hay margen todavía para que ocurran muchas cosas en la Liga, tanto por arriba como por abajo.
Tres partidos más en esta 19ª jornada, la 1 Valencia-Eibar, a las 4 Getafe-Real Madrid y a las 6:30 Atlético-Levante. Puede seguirlos en tiempo de juego desde la 1 del mediodía. En baloncesto, Liga Endesa, a las 6, dos partidos, Moraván-Andorra-Básquet-Zaragoza y Unicaja-Obradoiro. A las 8:30, otros dos, Bilbao-Básquet-Estudiantes y San Pablo-Burgos-Barcelona.
Y a esta hora, a las 6:35, 5:35 de la mañana, es el momento pues de darnos una vuelta por la prensa regional y ver qué están contando los diferentes periódicos del país, no las cabeceras principales, pero aquellos que nos pillan un poco más cercano, con historias más cercanas, ¿verdad, Carmen Ibáñez? Que hoy sé que te ha costado bastante encontrar alguna noticia que no fuera de la investidura, porque claro, cada uno tiene su cachito de... de investidura, porque todos, con los partidos regionalistas y nacionalistas, pues al final todos se llevan algo.
Y teníamos a los gallegos contándonos que se lleva Galicia, claro, por ese acuerdo del Benega, a los canarios que se lleva Canarias por ese acuerdo de coalición canaria. Total, que cuando hemos querido encontrar alguna noticia que no fuera que nos llevamos el trozo de pastel, ha sido hasta difícil, pero lo he logrado.
Pero hay noticias y, por ejemplo, un sorprendente rescate, porque la Policía Nacional ha salvado en Torremolinos a un joven que había anunciado que se iba a suicidar en un grupo de WhatsApp.
Sí, según leemos en el diario Sur, lo hizo in extremis, justo en el último minuto, cuando estaba a punto de saltar desde el puente a la AP7. Se salvó gracias a que varios conductores le vieron prácticamente suspendido, pendiendo de la barandilla del puente, y decidieron avisar a emergencias. Cuando la policía llegó, justo se iba a soltar. De hecho, le agarraron prácticamente en el aire. O sea, fue un salvamento, vamos,
espectacular.
Sí. Bueno, Iván, pues mientras todo esto sucedía, el 092 de la policía local recibía una sorprendente llamada que avisaba de que había un mensaje en un grupo de WhatsApp creado para un juego de rol de un chico que anunciaba que se iba a suicidar. Entonces, bueno, pues han unido las piezas y se han dado cuenta que el chico que se iba a suicidar anunció en ese grupo de WhatsApp sus intenciones de quitarse la vida. Y bueno, podríamos decir buenos samaritanos que quisieron avisar por un lado, pues sí, a la policía, y otros buenos samaritanos que estaban conduciendo y decidieron también avisar a emergencias para evitar ese trágico desenlace.
Sí, lo importante es que salió todo bien, así que al final, bueno, pues no tenemos que lamentar una vida, o sea que al final, buena noticia, eso es lo importante. También es increíble, como este rescate, la situación que ha vivido un ciclista en las calles de Gijón, porque tras pelearse con un conductor, este le arrolló de forma premeditada.
Nos lo cuenta el diario El Comercio. Fue una situación que seguramente hemos vivido un millón de veces. Un ciclista que casi es atropellado por un coche, se encara con el conductor. Lo que no es tan normal es la reacción de este último. Cuando reanudó la marcha, giró el coche para arrollar al ciclista. Al joven no le pasó nada, pero la bicicleta se quedó enganchada al coche y con ella viajó el conductor durante más de 30 metros. Momento en el que se dio cuenta que estaba la bicicleta. Se bajó del coche, la quitó. La pobre bicicleta está además partida por la mitad, destrozada.
Tiene que estar destrozada,
sí,
claro.
Sí. Y el conductor siguió como si nada. Al final fueron los testigos los que cogieron la matrícula, hicieron fotos del coche y ayudaron a tratar de localizar a este conductor a la fuga, que había arrollado a un ciclista y bueno, que también terminó en nada, pero bueno, podría haber sido bastante más grave.
No, la verdad es que desgraciadamente tenemos que seguir contando historias de este tipo con los ciclistas y con los conductores, porque es verdad que los conductores, muchos, bueno, algunos por lo menos, no respetan en nada a los ciclistas. Verdad que también habrá ciclistas que seguramente no
respeten,
que no lo hagan, pero seguimos contando historias de este tipo. Fíjate,
muchos coches que quieren sacar de la carretera, de la calzada, a los
que
ciclistas.
Que no guardan la distancia de seguridad o que, bueno, pues que...
Que ponen en riesgo.
Exactamente, que ponen en riesgo a los ciclistas. Y vamos con la última porque es la que más me gusta.
Sí, ¿verdad?
Porque en Villanueva de la Serena, en Badajoz, ya está todo listo para probar. Qué pena que nosotros creo que no vamos a poder hacerlo.
No llegamos.
El turrón de chocolate más grande del mundo.
Mide 42 metros.
Qué maravilla.
42 metros, bueno, un poquito más, 42,06 metros de turrón de chocolate. Y además no ha sido un chocolate cualquiera, han estado varios meses probando el chocolate para dar con el chocolate perfecto, con la pureza perfecta. Al final se ha situado en un 65%
que es mucho.
De pureza de chocolate.
Es mucho ya, 65, hombre. Sí, a mí me gusta más, puro todavía, pero este de 65 está bastante bueno ya.
Aquí en el equipo lo tomamos en torno al 80% por la noche.
Sí,
pero
es que yo creo que es el mejor y es el más sano.
Sí, es el que no engorda, dicen.
Es verdad.
¿Verdad?
Bueno,
pues los creadores esperan entrar en el libro Guinness con este turrón, del que ya que no hay constancia de que hay un turrón más grande en todo el
normal
mundo. Además han pensado en todo, porque es un turrón que pueden probar los alérgicos al gluten y también a los frutos secos. Y bueno, pues su intención es repartir unas 1000 raciones, que es con lo que esperan que dé este turrón, y a cambio de esa ración solamente piden algún tipo de alimento para dar al banco de alimentos. Así que una acción Guinness solidaria.
Pues mira, yo si estuviera por allí, llevaría por supuesto comida para el banco de alimentos y me pasaría por el turrón.
Para probarlo, ¿verdad?
Para probarlo. Me tendría que llevar un par de porciones.
¿Un par?
Sí.
Bueno, 2 kilos depende de lentejas cómo, por 2 porciones
es
de
es que depende cómo sean de grande las porciones. Pero bueno, seguro que tú también te llevarías.
Sí, sí, no. Y yo varias y todo el que esté allí que se acerque a probarlo y nos llame para contarnos.
Y que dé todos los alimentos posibles para ese banco de alimentos. Muchas gracias, Carmen.
A ti.
La mañana.
Desde esta semana, el Ministerio de Sanidad financia, y por primera vez en la historia, 2 fármacos para tratar de dejar de fumar. Hablamos, a ver si digo bien los nombres, que son bastante complicados, de la vareniclina y del bupropión, que pueden beneficiar este año a casi 84.000 personas con problemas de adicción al tabaco. No sé si lo sabes, pero es una cifra que aún así sigue lejos de los más de 10 millones de fumadores que hay en España. El tabaquismo es un problema de salud pública y supone la principal causa de enfermedad y de muerte prematura evitable aquí en España. Sanidad ha destacado que las personas que dejan de fumar sin ayuda son solo del 5%. Por otro lado, está el 30 o el 40%, entre el 30 y el 40, de aquellas personas que sí siguen un tratamiento farmacológico específico y que cuentan también con apoyo psicológico. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Iván? Buenos días. Sigue siendo la prioridad principal del Ministerio de Sanidad y no es para menos la financiación. El primer año va a costar en torno a los 8 millones de euros, que no es poca cantidad, y el consumo de tabaco pues sigue en aumento y más de 10 millones de españoles, tú lo has dicho, de entre 15 y 65 años, fuma a diario. La cifra, en fin, es tremenda, ¿no? De ellos, un 67% se han planteado alguna vez dejarlo, pero no todos serán candidatos a acceder a los 2 medicamentos que el sistema sanitario financia desde el 1 de enero para abandonar el hábito. Así lo señaló en su día, así lo anunció la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.
El medicamento se aprueba con unas condiciones, se incorpora al sistema con unas condiciones y unos requisitos. Es que haya una voluntad real de dejar de fumar y con un conjunto de medidas que los médicos correspondientes de los centros de salud o de nuestro Sistema Nacional de Salud en su conjunto conocen y es que haya pues esa voluntad real de dejar de fumar en los casos que se indique este producto.
Vamos a explicarte cómo es el tratamiento con estas pastillas, que ha de mantenerse durante 12 semanas y que se lleva a cabo en fases en las que pues se va introduciendo el consumo del fármaco poco a poco, mientras el paciente sigue fumando hasta que termina por dejar los cigarrillos. Juan Andrés, lo normal a priori sí. Decimos es que en ese periodo sí que se deje el tabaco.
Y que continúe, Iván, hasta completar las 12 semanas, durante las cuales lo recomendable pues es ir aumentando de forma gradual esa dosis de vareniclina. Pero al final se trata de la voluntad real del que quiere dejar de fumar, como bien dijo en su día Carcedo cuando se anunció que iban a sacar estas pastillas.
Esto es una ayuda, pero en primer lugar tiene que ser la decisión personal de la persona, porque no sirve de nada tomar una pastilla si no se tiene una voluntad clara de dejar esta adicción, que es una adicción porque la nicotina genera adicción física.
Van a ser los médicos, eso está claro, los que sean los que determinen si los fumadores cumplen o no los criterios para acceder a la financiación de los fármacos. Hablamos de estar incluido en un programa de apoyo individual o grupal para dejar de fumar. También habría que tener la motivación expresa, con al menos un intento en el último año, fumar 10 o más cigarrillos al día y tener un alto nivel de dependencia.
Claro, si quieres, Iván, que Sanidad te lo pague, ¿no? Porque si tú te presentas en la farmacia y lo pagas, pues tienes que pagar en torno a 100-120 euros, ¿no? O
sea, para acceder al programa.
Para acceder al programa, exacto. Si tú quieres dejar de fumar de verdad, pues bueno, te hacen toda esta serie de análisis y bueno, también tenemos que decir que se han sacado al mercado todo tipo de medicamentos y productos para dejar de fumar. Hablamos de parches, de chicles,
también
pastillas. En este caso, pues con estos nuevos fármacos, ¿qué dicen los médicos? Bueno, hablamos de un producto que mejora todo lo que se había sacado anteriormente, y así lo ha explicado para COPE el médico de familia José Manuel Fernández.
El fármaco tapona todos los receptores, con lo cual esa persona no va a notar ningún tipo de abstinencia, que es un poco lo que ocurría en personas que dejaban de fumar y que a lo mejor necesitaban sustitutos nicotínicos con parches, con pastillas o con chicles.
Digamos que anula todos esos receptores de la nicotina, también del resto de sustancias del tabaco en nuestro cuerpo, como bien ha señalado el doctor Fernández.
Una entrevista clínica en consulta, ver un poco cuáles son los motivos, ver si realmente está en predisposición para dejar de fumar y en qué plazo, y según eso pues valorar.
Ahora que conocemos un poco más en qué consisten estos fármacos, este tratamiento, cómo acceder a él, hemos oído la explicación incluso también de los médicos, como el del José Manuel Fernández. Lo más importante quizás es que puede que haya generado un poco de polvareda, ¿no? Habrá gente que quiera que se le pague, habrá gente que no, porque no es fumadora. ¿Qué le ha parecido a la gente esta medida?
A ver, Iván, como todo en la vida, pues hay opiniones para todos los gustos, hay gente a la que le parece bien, gente que solo ve otra manera de recaudar dinero, gente que no fuma, que directamente dice, ¿yo por qué tengo que pagar esto de mi bolsillo? Y gente que pues tira la toalla, los que son fumadores, porque ven que es muy difícil dejar esta adicción. Y esto es el pulso de la calle, Iván.
No es fácil, no. Pero bueno, hay métodos para dejar de fumar y...
Me parece otra forma de recaudar dinero.
Tirar la cajetilla o dejarlo e intentar mentalizarme en otras cosas, pero es duro.
Y creo que muchísima gente no lo deja por la ansiedad que te produce y que vas a engordar 10 kilos.
Sí, creo que está bien, es a favor de la salud. No, realmente no estás... Usan dinero en cosas peores, quiero decir.
Bueno, al final, Iván, pues más allá de pastillas, de tratamientos, de propósitos y demás, todo está en la cabeza, hay que querer dejar de fumar. Hay momentos y momentos, ¿no? Eso hay que decirlo, pero
claro.
Quizá hay épocas en las que uno personalmente pues tiene muchos agobios y no es la mejor ocasión, pero el dejar de fumar, como te digo, está en la cabeza. Tienes que tener tú la fuerza y te lo digo yo también.
Eso lo estás hablando de una experiencia personal, ¿no?
Exfumador también, yo fumaba mucho y bueno, al final hay que tener fuerza de voluntad, hay que hacer deporte. A mí me vino muy bien el hacer deporte y bueno, decir que lo dejas, ¿no? Que tú domines al tabaco y que el tabaco pues no te domine a ti.
Y hay que recordar que es muy importante que el tabaquismo pues constituye el principal problema de salud pública prevenible en los países desarrollados. O sea, es un factor además determinante de numerosas patologías y es la primera causa de mortalidad evitable, como te contaba antes. Solo en España, todo esto para quien nos esté escuchando y que sea fumador y demás, se registran 58.000 muertes anuales asociadas al tabaco. Así que es verdad que toda ayuda es poca y bueno, ojalá, sobre todo ojalá, que esto es lo más importante de este tratamiento, de estos nuevos fármacos de la vareniclina y del bupropión, que sirva para que muchos españoles dejen de fumar,
claro
que se añadan al tratamiento, que lo intenten por sus medios propios. O que bueno, si se financia, pues oye, si les viene bien y dejan de fumar, que es lo más importante,
si ayuda,
adelante.
Y se evitan muertes, bienvenidos.
Exactamente, pues muchas gracias, Juan Andrés Rubés, por traernos este nuevo tratamiento y este nuevo fármaco, que pues si no te habías enterado, pues que va a ayudar el Ministerio del Interior, el Gobierno de España va a financiar la mitad de estos nuevos fármacos para tratar de dejar de fumar.
La mañana.
COPE, estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
Seguimos en el Congreso de los Diputados. La primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y es momento de entrar en esta mañana del fin de semana en nuestra web, en cope.es, y contar, bueno, pues las noticias que pueden leerse ahí justo a esta hora. Es nuestra portada y en ella, como no podía ser de otra manera, pues tenemos la mirada puesta en el debate de investidura de Pedro Sánchez, que va a comenzar en apenas 2 horas. Así que para llegar informado, pues tenemos una previa de la sesión en nuestra web y también te contamos allí que Sánchez pues afronta esta investidura sacudido, por así decirlo, por esa tormenta que se desató ayer tras las decisiones de la Junta Electoral Central, de las que venimos informando también aquí en la mañana del fin de semana y toda la madrugada en nuestra web en cope.es. Por un lado, inhabilitar a Torra como presidente de la Generalitat y por otro, la retirada pues de la inmunidad parlamentaria a Oriol Junqueras, que de esta manera pues no puede ser eurodiputado. Pero además de estas, que copan, es verdad, las principales noticias también de los periódicos y de nuestra página web, pues hay otras, ¿verdad, Guillermo Azabal?
¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, es verdad que hay otras, pero como bien dices, la atención muy centrada en el debate de investidura. Amplio despliegue informativo enfocado a este debate. Entre otras cosas, tenemos en cope.es pues una guía detallada día por día de cómo se va a desarrollar esta investidura de Sánchez. Ya sabes que comienza hoy a las 9 de la mañana, el domingo, es decir, mañana se producirá la primera votación en la que Sánchez necesitará mayoría absoluta en sus apoyos, algo con lo que no cuenta. Y ya el martes 7 de enero, después de Reyes, tendrá lugar la segunda votación en la que solo requeriría tener mayoría simple y, presumiblemente, así Sánchez sí sería presidente. Por cierto, que los oyentes podrán seguirlo todo en COPE con un programa conducido por Cristina López El Listín desde las 9 de la mañana y, bueno, con Carlos Herrera y Ángel Espósito informando desde el Congreso. Además, también tendremos el mejor análisis de la mano de Fernando de Haro y otros colaboradores de esta casa. Y no queda ahí la cosa, porque este amplio despliegue podrá seguirse minuto a minuto en COPE.es y en redes sociales.
Bueno, vamos a estar muy pendientes, claro que sí, en COPE.es y también, por supuesto, aquí en la antena de la cadena COPE, como decías. Más cosas también sobre la investidura, porque leo por aquí un análisis detallado de quiénes son esos diputados independentistas, bueno, que cuentan con un historial un poco más polémico y, por así decirlo, también pues un poquito más radical, y que presumiblemente, como decimos, van a ser los que invistan a Sánchez con esa, el martes, con esa abstención.
Eso es, currículum granado el que tienen muchos de los parlamentarios catalanes y vascos, que serán los nuevos socios de gobierno, presumiblemente de Pedro Sánchez, para esta próxima legislatura. Hemos estado investigando y los tenemos de todos los colores, desde Joan Capdevila, de Esquerra, que amenazó a un mozo el día del referéndum ilegal, a Jordi Salvador, también de Esquerra, del que Borrell llegó a afirmar que le había escupido el pasado mes de noviembre en el Congreso, y como digo, también hay alguno de EH Bildu, como Óscar Matute, un parlamentario que se declara pacifista, pero eso sí, defiende a ultranza a Otegi, y ha dicho, entre otras cosas, que el Ministerio de Defensa se le queda pequeño a Otegi. Así que, bueno, están todos en cope.es, un listado de 12 políticos muy, muy polémicos, así que ahí están.
Y yo creo que una más para terminar, que fuera de esta investidura, y un poco menos bronco, por cierto, un tema de lo que vamos a hablar en unos minutos aquí en la mañana del fin de semana, y el Banco de España, que va a dejar de cambiar pesetas a euros de forma definitiva ya el 31 de diciembre de este 2020. ¿Hay muchas en España, muchas pesetas?
Pues ni más ni menos, los españoles conservamos en el mes de noviembre del año pasado lo que ahora serían 1.610 millones de euros, pero en la antigua moneda nacional, que son unos 270.000 millones de pesetas, así que tienen de fin hasta 2021.
Pues Guillermo, muchas gracias y estamos pendientes de cope.es, por supuesto, para esa investidura, aparte aquí en la radio, pues aquí en internet, nuestra página web para seguirla.
A ti, Iván.
Pues entramos de lleno en la actualidad de la Iglesia ahora en esta mañana del fin de semana y lo hacemos como cada semana con el jefe de la información socio-religiosa de la cadena COPE, con José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y feliz año.
Hola, Iván. Igualmente feliz año para ti.
Y empezamos, si te parece, José Luis, con la primera misa del año presidida por el Papa Francisco en la fiesta de Santa María, Madre de Dios. ¿Qué dijo el Sumo Pontífice en esta primera Eucaristía?
Bueno, es una jornada que tiene siempre como dos aspectos. Uno es el aspecto de la Jornada Mundial de la Paz, con un mensaje que ya tuvimos ocasión de preanunciar y que luego se retoma a lo largo de la jornada. Y el otro lo marca la propia, el propio contenido de la liturgia, el tema de que la Iglesia inicia el camino del año con una celebración en la que pone la mirada en la Virgen María. En este caso, el Papa le ha dado a la reflexión, yo creo, una dimensión y un enfoque que incide en muchos aspectos de la actualidad que estamos viviendo. El Papa dice cosas que tienen una fuerza enorme. Primero, nos hace entender que la salvación que Dios ha querido ofrecer al mundo a través de Jesucristo no hubiera sido posible sin el sí libre de una mujer, de María. Por tanto, toda esta historia de la salvación, que es lo que estamos celebrando en la Navidad y que es la razón de ser de la vida de la Iglesia, de su anuncio, de lo que comunica al mundo, hubiera sido imposible sin ese gesto libre y decidido de una mujer. Esa no es una cuestión puramente anecdótica, eso marca muchísimas cosas. Marca el hecho de que la propia Iglesia tiene un carácter femenino, lo dice el Papa, cuando miramos a la Iglesia solamente pues por sus debates internos, por las cuestiones estructurales, por sus reformas, etcétera, estamos viendo algunas cosas de la Iglesia, pero perdemos de vista lo que es esencial en la Iglesia. Lo esencial en la Iglesia es justo engendrar hijos en la fe, hijos de Dios en la fe, generar la vida de la fe de las personas. Y eso es lo propio de una feminidad, generar la vida. Partiendo de ahí, el Papa hace una lectura también de lo que significa la mujer en la historia y de lo que significa la mujer en nuestra vida social. El Papa hace un canto enorme que, por otra parte, conecta con lo que ya pontífices anteriores, empezando por San Juan Pablo II, habían dicho, de esta dimensión femenina como absolutamente vital para la vida común, incluso para la toma de decisiones, para la vida política, como esta la mujer tiene una capacidad para el cuidado de la vida, para la generación de la vida. Decía el Papa en la homilía que la mujer entiende que realmente lo que es fundamental en la vida no es producir nuevas cosas, sino poder tomar en serio, cuidar y llevar a su desarrollo las cosas que tenemos delante, frente a una misión, podríamos decir, entre comillas, un poco esquemático, masculina, ¿no? De producción, de decisión. La mujer siempre es la contemplación, la generación de la vida, el cuidado de la vida. Y luego el Papa hizo una denuncia brutal, diría yo, de cómo hoy, y esto es una paradoja, en medio de las grandes proclamas del feminismo, proclamas muchas veces oficiales, en la realidad es que la mujer es ofendida, es maltratada. El Papa puso numerosos ejemplos de cómo, te digo, realmente tiene un párrafo tremendo en el que dice que las mujeres son hoy continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Y habla también de cómo la maternidad muchas veces es hoy humillada en una sociedad en la que lo que prima es fundamentalmente el consumo. Bueno, este es un tema en el que el Papa quiso poner muchísimo hincapié y que creo que tiene una trascendencia importante.
Y también tuvo, lo decías antes, tuvo lugar la Jornada Mundial de la Paz y el Papa también tuvo un breve recuerdo para el mensaje de esta jornada.
Evidente, es retomar un texto que ya había sido dado a conocer semanas atrás, pero que el día es el 1 de enero, la Iglesia quiere entrar también con esta mirada a la paz. Y el centro de este mensaje en esta ocasión lo que destaca es que si queremos realmente construir la paz, esta no se puede alcanzar mediante la retórica, digamos, de la amenaza y de la desconfianza. Muchas personas, y no precisamente tontas en la historia, han entendido, a mi modo de ver, y ese es el modo de ver también del Papa, erróneamente, que justamente si queremos conseguir un equilibrio de por sí difícil, que sería una cierta paz, pues sería necesario que el hipotético adversario nos tenga miedo. Entonces todo el rearme, toda la historia de la posguerra, del rearme nuclear, etcétera, etcétera, estaba de algún modo sustentada sobre este paradigma. Es decir, si queremos que haya paz, que nos tengan mucho miedo y que nosotros les tengamos miedo a ellos. Así ni uno ni el otro se agredirá. El Papa dedica este mensaje a decir que esto se cae por su base. No es así como se podrá construir realmente la paz en el mundo, sino a través de que haya puentes de diálogo, de que haya un mínimo de confianza entre las personas. Por supuesto, hay un nivel en el mensaje que se refiere pues a los grandes de la tierra, podríamos decir, a los actores políticos. Hay preocupación también en la Santa Sede, a todos los niveles, porque se están desmantelando muchas de las instituciones, digamos, del multilateralismo. porque evidentemente hay tensiones que están creciendo y lo estamos viendo estos días en el Medio Oriente, por ejemplo, cómo se disparan esas tensiones, y muchas veces esta modalidad de afrontar la cuestión es profundamente errónea. Y luego también hay un nivel, al nivel de la vida cotidiana, de las familias, de las personas, de los barrios, porque también ahí se construye la paz con un tipo de mirada, con un modo de estar en la relación con los otros.
Y yo creo que no está de más, José Luis, recordar siempre esa campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, Yo Contigo Venezuela, en la que participa esta casa, en la que participa COPE, sobre todo ante el panorama que viven, que ha vivido esta Navidad y que llevan viviendo los últimos meses y años, este país, ¿no? Que toda ayuda que llegue, que vaya allí, es poca.
Pues efectivamente, la situación de Venezuela es dramática, ya la hemos documentado en muchas ocasiones. Esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, que nosotros estamos asumiendo como campaña de Navidad también de COPE, lo que dice es: vamos a ayudar a fortalecer el trabajo cotidiano a nivel de calle, a nivel de parroquia, a nivel de escuela, que está realizando la Iglesia Católica en Venezuela como única institución que en este momento tiene la capacidad y la credibilidad para lograr, primero, supervivencia, alimentación, sanidad, cuidado, y segundo, reconciliación, cooperación, construcción de tejido social. Esta es una campaña muy concreta que ayuda, por ejemplo, a que los sacerdotes puedan vivir, a que los sacerdotes tengan un vehículo para poderse mover y poder realizar su servicio y su trabajo, que es un trabajo pastoral, evidentemente, pero que es un trabajo pastoral que lleva consigo todas las dimensiones de lo humano, porque anunciando a Jesucristo, anunciando el Evangelio, la Iglesia en Venezuela está dando de comer, está enseñando, está predicando la reconciliación, está denunciando los desafueros de la dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que es bueno que lo recordemos ahora que estamos ya tocando al final, digamos, del tiempo de Navidad, que esta campaña tiene una trascendencia grande.
Que siempre hay que ayudar cuando un país lo necesita, y sobre todo como está Venezuela, como decíamos, en los últimos meses y en los últimos años. Pues José Luis Restán, jefe de la información socio-religiosa de la cadena COPE, muchas gracias por traernos esa actualidad de la Iglesia.
Gracias, Iván, hasta luego.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana, de este sábado 4 de enero, primer fin de semana del año. Gracias por estar ahí al otro lado en este día en el que te tengo que contar muchas cosas, porque ha pasado de todo, la verdad, en las últimas horas. Pero es que en apenas dos horas pues va a comenzar una sesión de investidura que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno en funciones y candidato socialista a revalidar esa presidencia, pues ha tratado, por así decirlo, de esconder, un poco situándola en fin de semana, y sobre todo no en un cualquier fin de semana, sino en uno en el que media España aún está de vacaciones o esperando pues esas tradicionales cabalgatas de mañana, y también, por qué no decirlo, pues a los Reyes Magos. De ellos, de sus majestades, espera Sánchez que le traigan pues una investidura sin muchos sobresaltos y que se prevé, a falta de sorpresas de última hora, que se solvente con una mayoría pírrica. Y te digo pírrica porque si los cálculos no cambian, si la calculadora no se altera en las últimas horas, pues Pedro Sánchez se va a convertir en presidente del gobierno el próximo martes, día 7, por apenas 3 votos de diferencia. Ya sabes que hoy va a ser el debate, hoy va a pedir la confianza a la Cámara Pedro Sánchez, mañana será la primera votación en la que necesita mayoría absoluta, no la va a conseguir, y sería el martes cuando consiguiese, con 167 votos a favor y 164 en contra, con esas 19 abstenciones clave de Esquerra y Bildu, pues volver a ser presidente del gobierno de España. Y te decía sorpresas de última hora que pudieran dar un giro de 180 grados a la investidura de Sánchez, y me refería, como no podía ser de otra forma, a esa decisión de la Junta Electoral Central de las últimas horas de inhabilitar a Quim Torra como diputado catalán por el caso de los lazos amarillos. Algo que le supone, por tanto, tener que abandonar también la presidencia de la Generalitat, ya que, según el Estatuto de Cataluña, pues no se puede ser presidente sin ser diputado en el Parlamento. Y no solo eso, porque también la Junta ayer dictaminó la retirada del acta de eurodiputado a Oriol Junqueras. Le quita, básicamente, la inmunidad que pedía la Abogacía del Estado para él. Los dos, dice esta Junta Electoral Central, que es por una ilegibilidad sobrevenida. Son dos decisiones, dos resoluciones, dos palos de este órgano al independentismo, pues que han levantado ampollas en este sector y que, claro, pues han ocasionado una serie de reacciones, como la del presidente de la Generalitat, que reunía de urgencia a su gobierno, un Torra que hace unas horas aseguraba que él no se va a ir, que él no deja de ser presidente, intenta resistir, y que solo lo va a hacer, solo se iría, si le cesa el propio Parlamento de Cataluña.
Mientras el Parlamento de Cataluña no diga lo contrario,
continuaré siendo diputado y presidente de Cataluña y ejerciendo mis funciones en el cargo. Soy diputado en el Parlamento y presidente de Cataluña.
Otra reacción era a las puertas del Palacio de la Generalitat, una manifestación convocada por el independentismo y en el que se vio algo que hasta ahora era inédito. Se retiró durante unos minutos, en concreto 17, la bandera de España de la sede del Parlamento, desafiando directamente el gobierno y algo a lo que ni siquiera se atrevió, por ejemplo, Puigdemont en 2017 cuando declaró esa famosa Dui Interruptus. A su vez, los independentistas, a su vez que arriaban la bandera, volvieron a situar sobre el balcón de la Generalitat esa pancarta por la que Torra fue condenado, te recuerdo, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia e inhabilitado un año y medio. Ahora Torra lo que puede hacer es recurrir esta decisión, la de la Junta Electoral Central y también la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el Tribunal Supremo y pedir que se suspenda la aplicación de esa inhabilitación, al menos hasta que exista sentencia en firme. Y va a ser el alto tribunal el que tenga que decidir si finalmente paraliza o no esta decisión. Y no lo va a hacer muy tarde porque estas resoluciones se hacen en apenas 48 horas. O sea que el martes o el miércoles debería estar Torra ya inhabilitado, si sigue el Tribunal Supremo el dictamen de la Junta Electoral Central, o paraliza y puede ser seguir siendo Torra presidenta de la Generalitat, al menos hasta que haya pues una sentencia firme. Ojo que otra cosa luego es aplicar el cese de Torra, que lo tiene que llevar al cabo la mesa del Parlamento y ya tiene antecedentes de resistirse a decisiones judiciales. Otras reacciones que no tardan en sucederse, pues ese pleno extraordinario que convocó ayer Torra en el Parlamento catalán a las 5 y también Esquerra, que es quien le tiene que dar las abstenciones clave a Pedro Sánchez para ser investido presidente y que ha convocado para primera hora de hoy a su Consejo Nacional para valorar, dicen, esta decisión de la Junta Electoral. ¿Qué pasa? Pues que en Ferraz están un poco nerviosos por si puede influir o no en la decisión de su voto. Están expectantes, pendientes, por si todo se puede ir al traste con lo acordado por la Junta, por esa resolución de la Junta Electoral. Por si acaso, los gestos hacia Esquerra pues se siguen sucediendo y no les importa directamente alinearse con sus tesis en contra de esa decisión de la Junta Electoral Central. Fíjate lo que te voy a contar y lo que vas a escuchar. La portavoz socialista Adriana Lastra, minusvalorando directamente a este órgano administrativo, que es el más alto de la administración electoral, y directamente diciendo que espera que el Supremo le corrija sin pudor alguno.
Recordar que la Junta Electoral Central no es un órgano jurisdiccional, es meramente administrativo, es decir, no es un tribunal, no es un tribunal. Y lo que esperamos es que en este caso el máximo órgano jurisdiccional de este país, en este caso el Tribunal Supremo, bueno, pues responda cuanto antes a esta cuestión.
Y deja caer Lastra, como directamente han dicho ya Esquerra y Juntos por Cataluña, que esta sentencia está supeditada a un boicot, dice, de la derecha para que fracase la investidura de Sánchez. Hay que recordarle a la portavoz socialista dos cosas. Una, que fue su partido junto al PP quien en 2011 llevó a cabo la reforma legal que permite inhabilitar a un cargo público aún sin sentencia firme. Eso por una parte. Y dos, en el caso de Junqueras, el informe de la Abogacía del Estado, en el que pedía la inmunidad para el dirigente de Esquerra, la propia Junta Electoral, según la Abogacía del Estado, es la competente para todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas. La misma Abogacía del Estado que depende del Ministerio de Justicia y cuyo informe sirvió de gesto hacia Esquerra para desbloquear esa investidura. Claro, desde la oposición, desde PP, Vox y Ciudadanos, pues se tratan de apuntar ese tanto de la inhabilitación de Torra porque fueron ellos, en parte, quienes presentaron los recursos para que la Junta Electoral Central pues tuviera dictamen en este asunto. Y mira, un poco de resumen de lo que puede ser este gobierno de coalición si finalmente sale, con dos formaciones que hasta hace poco no se podían ni ver, que son el PSOE y Podemos, respecto a la situación en Cataluña. Uno de los que se postula como posible ministro del nuevo Ejecutivo de Sánchez, Alberto Garzón, ayer en Twitter, refiriéndose a esa decisión de la Junta Electoral de inhabilitar a Torra, echa la culpa directamente a la derecha española de la decisión y asegura que en España, leo literalmente, tenemos, dice, un gravísimo problema con las altas instancias del Poder Judicial. Y este hombre puede ser posible ministro de España. Así que yo creo que hay poco que añadir con estas palabras. Este fin de semana, ¿de qué va a servir? Pues para que Sánchez explique, hoy lo va a hacer a partir de las 9, se supone, el precio que le ha costado reeditar en Moncloa y los diferentes pactos a los que ha llegado con las diferentes formaciones que le van a prestar su apoyo, ya sea apoyando directamente o absteniéndose. Se prevé un debate bronco, un debate que por supuesto vamos a seguir aquí en la cadena COPE con un programa especial que va a comenzar a las 9 de la mañana y que va a estar presentado por Cristina López-Lichtín y que va a contar con el análisis de Carlos Herrera, de Ángel Espósito y de Fernando de Aro. Y luego a partir de las 2 también de la tarde vamos a tener un especial mediodía COPE para resumir lo que ha dado de sí hasta ese momento este debate de investidura. También vamos a contar, por supuesto, mañana esa primera votación que tendrá lugar, en la que se supone que el candidato socialista no va a salir porque necesita mayoría absoluta, y en la que se dará por hecho pues que no va a conseguir esos votos necesarios, o sea que se va a tener que esperar hasta el martes Sánchez para ser elegido presidente, sin la etiqueta de en funciones de detrás. Y lo va a hacer sin nada cambia, te recuerdo, en un gobierno de coalición con Unidas Podemos, acuérdate, con Pablo Iglesias como vicepresidente, el que le quitaba el sueño, y con varios ministros morados. También otros apoyos diferentes, que se han ido diluyendo en las últimas en las últimas horas, parece que se están olvidando. El apoyo del PNV, concediendo a los nacionalistas, los socialistas, el compromiso de adecuar la estructura del Estado a los planteamientos identitarios del nacionalismo vasco, o directamente con la promesa de sacar de Navarra a la Guardia Civil. Luego también apoyo de partidos minoritarios como el Más País de Rejón, Nueva Canarias, BNG o Teruel Existe, que han decantado la balanza por el PSOE. A ver si explica hoy qué les va a dar Sánchez. Aunque, claro está, la clave ha estado en esa abstención, va a estar en esa abstención, tanto de Bildu, que parece segura, como la de Esquerra Republicana, que veremos si modifica tras el dictamen de la Junta Electoral Central. ¿Qué le ha sacado la fuerza independentista de Esquerra? Pues recuerda, pues algo inédito. La creación de una mesa de gobiernos al margen de cualquier espacio institucional y contemplando que los acuerdos alcanzados en ella deban ser ratificados en una consulta solo en Cataluña. Eso es lo que dice el papel. Y como esto huele un poco demasiado a que el PSOE ha vendido una abstención por dejar la puerta abierta al menos a la celebración de un posible referéndum de independencia allí, pues han visto obligados a hacerlo, a dar explicaciones. Y no ha sido Sánchez, claro, ha sido el número 3 del partido, José Luis Ábalos, el secretario de organización, que ha dicho que se va a hacer todo dentro del marco de la Constitución, aunque en ese acuerdo no aparezca esta palabra por ningún lado, y que la consulta, dice Ábalos, no va a ser un referéndum. Pero claro, a la hora de especificar a qué tipo de votación estaban dispuestos, pues no se saben explicar del todo, porque no saben exactamente, como nos pasa a nosotros, no sabe qué significa ese papel.
Esto no es un corsé, ni en la política nos pueden poner un corsé. Yo sé que los conservadores son muy de eso, pero nosotros creemos que la política es algo dinámico, que efectivamente las realidades políticas se van construyendo. Cuando uno habla del ordenamiento jurídico, es lógicamente el vigente en el momento en que se produzca ese hecho.
El que está ahora, lo que se puede cambiar, dice Ábalos. Yo entiendo que tiene que ser difícil explicar algo tan complejo como es ese documento que firmaron PSOE y Esquerra, y sobre todo que el órgano ejecutivo de los socialistas despachó y aceptó sin oposición en apenas unas horas, en apenas una hora, sin oposición, claro. Vamos a ver cómo va la investidura y veremos en un futuro, si al final sale, cómo paga Sánchez esa abstención a Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a por esta jornada del domingo 4 de enero, que tiene más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, Carmen, tras la muerte del general Soleimani.
Sí, por un ataque con drones ordenado este viernes por la Casa Blanca en el aeropuerto de Bagdad. Washington justifica su decisión en que era un peligroso terrorista que planeaba acciones contra diplomáticos y militares estadounidenses. Por su parte, Irán ya ha anunciado una dura venganza por la muerte del general.
Un muerto y dos heridos en un apuñalamiento múltiple en París.
El autor, que ha sido abatido por la policía, podría sufrir problemas mentales, y aunque se han encontrado varios objetos religiosos entre sus pertenencias, la investigación no ha sido asumida por la Fiscalía Antiterrorista. Ahora el objetivo se centra en conocer los motivos que desencadenaron este ataque.
La inestabilidad política española pasa factura al mercado laboral, porque 2019 cierra con la cifra de creación de empleo más baja desde el año 2013.
De hecho, la cifra del paro tan solo se redujo en cerca de 38.500 personas en los últimos 12 meses. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, el empleo siguió creciendo, pero de una manera bastante más lenta que en 2018, a un 2% frente al 4% que lo hizo el año anterior.
En Murcia, las tres jóvenes norteamericanas presuntamente violadas en Nochevieja habrían sido agredidas en dos viviendas diferentes.
Las jóvenes, que además son hermanas, ya han regresado a su casa. Sus supuestos agresores, de nacionalidad afgana y con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, serán puestos a disposición judicial una vez finalice la investigación.
El Hospital Valdebrón de Barcelona realiza el primer triple trasplante de España.
A Iria, una niña que con tan solo 10 años ha recibido un nuevo corazón, un hígado y un riñón. Los médicos han sido capaces de llevar a cabo con éxito este triple trasplante pionero en el campo de la pediatría, que abre nuevas vías de investigación.
Y en este fin de semana de Reyes, muchos miran al cielo, miramos al cielo y nos espera, Carmen, bueno, se esperan cielos despejados en la mayor parte del país.
Sí, aunque atención, porque estarán en alerta amarilla por niebla Huesca, Toledo, Lleida y Madrid. Por ese motivo, mucho cuidado si tienes intención de moverte en carretera este fin de semana, en el que la Dirección General de de tráfico espera que se produzcan más de 4 millones de desplazamientos.
Y hay Super Sábado político y también hay Super Sábado de fútbol, liguero, porque el protagonista indiscutible, aunque juega el Atleti y el Madrid también, pues va a ser el derbi catalán entre el Español y el Barcelona.
El colista recibe a las 9 de la noche al líder. Además, el Valencia se mira al Eibar a la 1, el Getafe se verá las caras con el Real Madrid a las 4 y el Atlético y el Levante se enfrentarán a las 6:30 de la tarde.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana vuelven los reyes del deporte. Vuelve Tiempo de Juego.
Llegan los goles.
Este sábado, dos derbis. Getafe-Real Madrid.
¡Jefe! ¡Un autobús de Madrid!
Español Fútbol Club Barcelona.
¿Con qué equipo salen?
Y el domingo, más deporte.
Quiero.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
15.077, 15077, serie 133, 133.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En menos de dos horas arranca esa sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Un debate, una sesión que va a estar marcada sin duda por la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de suspender la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. José Ángel Cuadrado nos va a explicar cómo ha justificado su decisión este órgano administrativo.
La Junta Electoral Central decidía que la condena por desobediencia que pesa sobre Quim Torra es incompatible con su acta de diputado. La pérdida de esta condición lleva automáticamente aparejado su cese como jefe del Ejecutivo. El motivo es que el estatuto impone tener la condición de parlamentario autonómico para ocupar este puesto. De este modo, la Junta Electoral Central aceptaba los recursos interpuestos por Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox. Torra podrá recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo. En el caso de Oriol Junqueras, la Junta Electoral decidía que no puede ostentar la condición de eurodiputado. Recurre a un artículo de la ley electoral que deja claro que un cargo con sentencia firme a pena privativa de libertad no puede ser elegido en unas elecciones. La Junta Electoral tiene previsto comunicar esta decisión al Parlamento Europeo.
Mientras, Esquerra Republicana cierra filas y muestra su apoyo unánime tanto a su líder, Oriol Junqueras, como al presidente de la Generalitat. Además, ha convocado a su ejecutiva a primera hora de hoy para ver las consecuencias que esta decisión de la Junta Electoral puede tener para él. Por su parte, Torra parece que no se da por aludido y asegura que él no se va a ningún lado, que él no está inhabilitado.
Mientras el Parlamento de Cataluña no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente de Cataluña y ejerciendo mis funciones en el cargo. Soy diputado en el Parlamento y presidente de Cataluña.
Y como primera medida convocaba un pleno extraordinario en el Parlamento catalán para las 5 de la tarde de hoy. Mientras realizaba este anuncio esta noche, durante cerca de 17 minutos ha decidido quitar del palo de la Generalitat la bandera de España y extender en el balcón una pancarta en apoyo de los condenados por el proceso de independencia. Y si no lo ha decidido él, al menos ha permitido que así lo hagan las plataformas independentistas y soberanistas como la ANC. Y no una pancarta cualquiera, la misma que le ha costado la inhabilitación a Torra. Este era el momento en el que se arriaba la bandera ante cientos de personas. Pues lo dicho, un nuevo gesto de apoyo al proceso secesionista que ha reclamado la Asamblea Nacional Catalana a pocas horas de ese pleno de investidura, porque hoy toca debate y mañana primera votación, donde en principio Pedro Sánchez no va a lograr los acuerdos necesarios para ser presidente del gobierno. La clave está en la votación del martes, donde tan solo necesita más si es que no es, y ahora mismo a ambos bandos tan solo les separan 3 votos de diferencia. Para lograrlo, el PSOE ha cerrado varios acuerdos con partidos nacionalistas, el más importante lo ha alcanzado con Esquerra Republicana, del que, eso sí, poco se sabe y lo que se conoce ha sido duramente criticado por la oposición. Por eso, no es de extrañar que los socialistas estén tratando de justificar las promesas realizadas a los republicanos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez subirá a la tribuna del Congreso para exponer su programa de gobierno envuelto en una intensa controversia por su pacto con Esquerra, clave de bóveda de la investidura. A tratar de diluir temores, se empeñó José Luis Ábalos.
La consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa. Discutirlas no significa compartir.
El PSOE vende como una obligación buscar una vía para resolver la crisis política e institucional entre el Estado y Cataluña en lugar de derivar el conflicto a los tribunales. Negativa por medio a sobrepasar la Constitución, si bien al tiempo abren la puerta a cambios en la legislación.
Esto no es un corsé. Ni en la política nos pueden poner un corsé. Yo sé que los conservadores son muy de eso. Nosotros creemos que la política es algo dinámico, que efectivamente las realidades políticas se van construyendo.
Y ello para encajar una futurible consulta que solo votarían los concernidos, los catalanes, como ante una reforma estatutaria. Descartaba así Ábalos preguntar a todos los españoles.
Si son temas que afectan a Cataluña, como ocurre cuando se ha reformado el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, solo votan los de la comunidad. No hay ningún problema con la soberanía nacional.
El acuerdo con los separatistas es únicamente de investidura, pero ya avanzan en Ferraz la necesidad de estabilidad para el diálogo en el aire de fracasar una futura aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Explicaciones que no son suficientes para la oposición. En la linterna, aquí en COPE, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha mostrado preocupado por las amplias concesiones que está realizando, dice, a los independentistas.
Hoy el Partido Socialista, hoy Pedro Sánchez, está dando a los independentistas todo lo que ellos quieren. Han aceptado esa especie de referéndum para decidir sobre temas que afectan a Cataluña, como si la soberanía nacional no fuera un tema que nos afecta a todos, como si el futuro de España no tuviéramos que decidirlo entre todos y no solo una parte. Han comprado incluso el lenguaje de los independentistas.
El previsible nuevo gobierno del PSOE y Podemos se va a enfrentar al frenazo económico y del mercado laboral. Y es que las cifras de empleo que nos dejó 2019 han sido las peores de los últimos años, Joaquín Vidmanos.
Desde el verano el mercado laboral no tira como antes y eso se ha reflejado en el saldo final. 2019 deja apenas 38.700 parados menos, la cifra más baja en 7 años. Algo más de 384.000 nuevos empleos. Aquí es el peor dato desde 2013. Son casi 200.000 menos que 12 meses antes. El gobierno, el secretario de Estado, Octavio Granado, evita hablar de frenazo. Se queda con el total de afiliados para vender mensaje.
Es un magnífico año para la seguridad social. Hemos salido ya del pozo en el que caímos en la crisis económica de 2008. Ya hemos recuperado los niveles de afiliación.
Da por cerrada la crisis económica en términos de afiliación. Los empresarios, los autónomos avisan de la que puede venir con los planes del nuevo gobierno. Lorenzo Amor.
Cuando se prevé subir impuestos, aumentar los costes laborales, pues la destrucción de empleo, desgraciadamente, puede seguir.
Los sindicatos insisten, se firman pocos contratos indefinidos, eso justifica la derogación de la última reforma laboral.
Más allá de las cifras, lo que parece evidente es que cada vez cambiamos más de puesto de trabajo. Atrás quedaron los tiempos en los que nos jubilábamos en el mismo lugar en el que comenzábamos nuestra vida laboral. Son muchos los motivos que lo explican, como nos cuenta Carmela Bañez.
La incertidumbre, inestabilidad laboral, la automatización hacen que cada vez duremos menos en un mismo puesto de trabajo y en una misma empresa. Pilar Yacer es profesora del EAE y autora del libro Te van a despedir y lo sabes.
Se está cambiando muchísimo. Antes la media era 4 años y ahora está cambiando a 2, 2.5. Cambia muchísimo. No siempre por ellos, ¿eh?
Voluntarios o forzosos acabamos saltando de un trabajo a otro, es lo que se conoce como job hopping, y lo practica Rodrigo, es informático y a los 28 años ya ha cambiado unas cuantas veces de empresa. Esto es lo que mira antes de dar el salto.
Son las condiciones laborales en las que se trabaja, el ambiente, las políticas de empresa, el trato con el trabajador, las nuevas oportunidades, que te sepan enseñar, que puedas progresar, que a lo mejor que te den formación de idiomas o de cursos de lo tuyo.
Para cambiar de empleo es importante, además de nuestra experiencia, trabajar previamente nuestros contactos y nuestras competencias digitales y personales. Y el hecho de haber cambiado cada cierto tiempo de empleo ya no juega en nuestra contra, sino a favor, siempre que sea un tiempo prudencial.
Aumenta la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos después de que el general iraní Soleimani muriera este viernes durante un ataque ordenado por la Casa Blanca al aeropuerto de Bagdad. Irán ya ha amenazado con graves represalias a Samuel del Río.
El líder supremo al-Jamenei ha decretado 3 días de luto nacional tras el ataque estadounidense que acabó con la vida del general Soleimani, que hace un año y medio, en julio de 2018, amenazaba así a Donald Trump. Nos tienes más cerca de lo que crees, mide tus palabras, le dijo. Es la última vez que lo oímos referirse al presidente de los Estados Unidos, que esta misma noche ha justificado su operación militar. Tomamos acción anoche para frenar una guerra, no para empezar una guerra. Irán mantiene la amenaza y la eleva. Al-Jamenei anuncia una dura venganza en represalia a los que llama criminales que mancharon sus manos con la sangre del general Soleimani.
En Murcia, donde según las primeras investigaciones, los 3 detenidos por la presunta agresión sexual a 3 hermanas estadounidenses en Nochevieja habrían cometido las violaciones en 2 domicilios diferentes. COPE Murcia, Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los 3 jóvenes afganos detenidos estaban todos en situación correcta en España. No tenían antecedentes penales y 2 de ellos habían pedido asilo político. Incluso uno de ellos cursaba algún estudio de formación profesional en Murcia. Lo confirmó ayer el delegado del Gobierno. En cuanto a las chicas, las 3 han salido de España. Se encuentran ahora mismo en Viena, en Austria. Eso sí, a la espera de que puedan ser requeridas en algún momento por fuentes de la investigación. Uno de los extremos que confirmó el delegado ayer fue que la presunta agresión se cometió en 2 domicilios distintos. Francisco Jiménez.
Esta hermana que puso la denuncia con uno de los supuestos agresores fueron al domicilio de ella, donde supuestamente, a juicio de la denunciante, pues se produciría en su caso la supuesta agresión. Y después las otras 2 hermanas fueron quizá pues al domicilio de los supuestos agresores.
La investigación continúa abierta a la espera de conocer los informes de los reconocimientos practicados a las víctimas.
La audiencia de Pontevedra ha condenado a 30 años de cárcel a un hombre que asesinó a su expareja a cuchilladas en diciembre del año 2016. La sentencia concluye que el individuo se deleitó en el sufrimiento de ella. COPE Pontevedra, Uxía Perdiz.
2 semanas después de conocer el veredicto del jurado popular, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha hecho pública la sentencia. César Adrio, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su expareja y compañera de trabajo, Ana Enjamio, cometido en Vigo en diciembre de 2016. El Tribunal del Jurado considera acreditado que Adrio acabó con la vida de Ana por su sentimiento de machismo y de dominación sobre ella y aplica el agravante de género al considerar significativas las declaraciones del acusado, advirtiendo a la víctima de que si no iba a estar con él, tampoco estaría con otro. La resolución no es firme, por lo que todavía puede interponerse recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Son las 7:25, 6:25 en Canarias. No te vayas, porque en apenas unos minutos te voy a contar varias historias interesantes. La primera, la de Iria, una niña de 10 años que ha conseguido un hito médico. Lo han conseguido además los médicos del Hospital Valdebrón de Barcelona, porque se ha sometido a un triple trasplante pediátrico. Es el primero en España. Además, vamos a hablar de las pesetas, porque en el año 2020, este año 2020, hasta el 31 de diciembre tienes para cambiarlas por euros. Si todavía te quedan alguna en los cajones, en los bolsillos o debajo del colchón, pues tienes que ir pensando cambiarlas, a no ser que te las quieras quedar para en unos años, a lo mejor en una década o así, cambiarlas, porque pueden valer mucho más dinero, al menos venderlas. Si las quieres cambiar, tienes que ir al Banco de España, como siempre, hasta el 31 de diciembre. Y vamos a hablar también, por supuesto, de los estrenos de cine, porque las carteleras a principios de año vienen con buenas películas. O sea que vamos a hablar con Jerónimo José Martín, con nuestro crítico, para ver cuáles han sido estrenadas y cuáles son las primeras que vamos a ver en este año 2020.
Escuchas La Mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España, para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián,
que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles como una chaqueta de North Face exclusiva del Corte Inglés de 260 euros a 156, que son todo un regalo. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en el Corte Inglés.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana, si te incorporas a esta hora. La historia de Iria es ya historia también de la medicina española. ¿Quién es Iria? Pues es una pequeña de 10 años afectada por una enfermedad minoritaria rara que le causa fibrosis y la cicatrización de los tejidos de los órganos y así le dejan de funcionar. Imagínate lo que tiene que ser eso y sobre todo lo que tiene que ser eso para una niña. Una dolencia que es causada por una mutación en un gen, en el NEC8, y con la que la mayoría de los pacientes que padecen este trastorno fallecen en el periodo fetal o en los primeros meses de vida. En su caso, ella lleva demostrando que es de otra pasta y lo lleva demostrando durante 10 años, convirtiéndose en el primer caso documentado en el mundo de un paciente con esta enfermedad que sigue con vida. Fíjate, a los 5 meses ya su corazón lanzó el primer aviso. Tuvo que someterse a un trasplante de corazón con el que superó su microcardiopatía hipertrófica. Y hasta 2017, bueno, su vida transcurrió con cierta normalidad hasta que su hígado dijo basta. A finales de ese año los médicos le detectaron también un fallo renal con deterioro progresivo, lo que la llevó a recibir diálisis durante varios meses. Y en octubre del año pasado, en octubre de 2019, pues Iria completaba el reto y recibía un nuevo hígado y un nuevo riñón, convirtiéndose así en el primer caso en España de un triple trasplante pediátrico. ¿Quién lo ha llevado a cabo? Pues los genios, porque no se le puede llamar de otra forma, los médicos del Hospital Valdebrón en Barcelona. Aquí en COPE, en la tarde, ha estado su madre, Judith. Admitía, como es normal, que los 10 años de vida de la pequeña pues han sido un poco complicados, pero lo más importante es lo que dice al final.
Han sido 10 años fáciles, han sido 10 años complicados,
pero con su vitalidad y sus ganas de vivir, todo ha sido... Ella lo hace fácil, ella lo hace mucho más fácil.
Ella lo hace fácil. Es una historia que consigue, sin duda, pues sacarnos esa sonrisa por lo valiente de esta niña, por lo valiente de su familia y, por qué no decirlo, porque en España tenemos unos profesionales médicos espectaculares. Es sábado 4 de enero y hay más noticias que debes de conocer. Hasta ahora noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Lo llevamos contando toda la mañana, también toda la madrugada. Torra, Quim Torra, el presidente de la Generalitat, inhabilitado por la Junta Electoral Central.
Y ha pedido al Parlament catalán que rechace la orden de inhabilitación a la que llama golpe de Estado contra las instituciones catalanas. Torra ha convocado un pleno extraordinario a las 5 de la tarde, momentos después de anunciar que no reconoce la autoridad de la Junta Electoral. Soy diputado y presidente de Cataluña, ha dicho. Además, la Asamblea Nacional Catalana ha reivindicado la bajada de la bandera española durante unos minutos anoche en el Palacio de la Generalitat.
Y hoy sábado, en apenas hora y media, arranca la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez.
En algo más de una hora, el discurso del presidente en funciones. Después hablarán los grupos parlamentarios con tiempo de réplica del candidato socialista. Mañana domingo se producirá la primera votación y el martes día 7 la segunda. Y ese momento será cuando Sánchez solo necesitaría más síes que noes para ser investido presidente. Y parece que los tiene tras los pactos con Unidas Podemos, PNV, Esquerra, Compromís, Más País, Teruel Existe, Nueva Canaria, BNG y Coalición Canaria. Te recuerdo que podrás seguir el debate en directo en COPE, en el programa especial que arranca a las 9 de la mañana, presentado por Cristina López Slistín, y que contará con el análisis de Carlos Herrera, Ángel Espósito y Fernando de Aro.
Las violaciones que denuncian tres hermanas estadounidenses en Murcia habrían ocurrido en dos domicilios diferentes.
Dos de los tres jóvenes afganos detenidos habían recibido asilo político. Los hechos ocurrieron presuntamente la pasada Nochevieja en dos domicilios, como decías, uno en la residencia de una de las chicas y otro en la vivienda de uno de los detenidos. Las tres víctimas están ya de vuelta en su país, en Estados Unidos.
Y tenemos Super Sábado Político mirando al Congreso, pero también mirando al fútbol, porque es Super Sábado también allí, porque en la Liga juegan el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, David Jiménez.
Lo hacen por primera vez tras el parón navideño. El primero en jugar de los tres será el Real Madrid, que visita el Getafe a las 4 de la tarde. Zidane no cuenta con Ramos ni Marcelo por decisión técnica, eso sí, vuelve Casemiro tras acumulación de tarjetas. A Zidane le han preguntado si sería un fracaso el no levantar un título este año y así ha respondido el francés.
Hay un equipo que gana la Liga, un equipo que gana la Champions. Y bueno, ¿y los demás qué son? ¿Son tontos? No es así.
Tres partidos más en esta 19ª jornada de Liga. A la 1 Valencia-Eibar, a las 6:30 Atlético-Levante y el derbi catalán Español-Barcelona a las 9 de la noche. Puedes seguirlos en tiempo de juego desde la 1 del mediodía. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ganó al Asvel Basket y el Valencia hizo lo mismo frente al Alba Berlín.
Samuel del Río, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Iván Alonso.
Has estado leyendo la prensa toda la noche y, como decíamos antes, ha sido difícil encontrar otras noticias que no tuvieran que ver con esa decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra y de quitarle la inmunidad a Junqueras y también, por supuesto, con la sesión de investidura que comienza pues en menos de hora y media.
El bucle del procés no acaba, Iván, y a veces lleva en portada a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, cesado por la Junta Electoral. Dice a veces en portada que el PSOE se une a Torra en su ataque a la justicia y hay tres frentes aquí: Ferraz, Esquerra y el propio Torra. Ferraz califica de boicot de la ultraderecha esta decisión de la Junta Electoral Central. Palabras bastante ultra por su parte, por cierto, de inhabilitar al presidente. Por su parte, Esquerra dice que es un golpe de Estado que ha dado la Junta Electoral Central contra Cataluña. Y hoy se reúne la ejecutiva de Esquerra para valorar las consecuencias que puede tener esto precisamente en la investidura que arranca hoy de Pedro Sánchez.
Un día antes sale todo esto, un día antes, que es lo que puede ser que temiese Pedro Sánchez y por eso adelantase tanto el pleno de la sesión de investidura.
Y lo ocultase en un fin de semana de Reyes.
Es que claro, porque justo la Junta Electoral Central se pronunciaba ayer y hoy empieza ese debate, se supone, se calcula 2 horas. Que
a las 9 empieza, ¿no?
El discurso de Pedro Sánchez.
¿No tiene límite de tiempo?
No, en principio no, él puede hablar lo que quiera.
Muy bien.
Y luego las réplicas tampoco.
Iván Redondo tiene trabajo. Y luego el propio Torra en portada, Iván, porque dice que solo le puede inhabilitar el Parlament. Y es verdad, porque es la mesa del Parlament quien ejecuta esa orden de la Junta Electoral Central. Veremos cuándo se produce eso y si se produce. Porque como decías hace un rato esta mañana, Iván, la mesa del Parlament no sería la primera vez que se pasa la ley
Exactamente, no, que es resistente completamente
por la espalda.
A lo que dice, sí, a lo que dice un Tribunal Supremo, por ejemplo.
El Mundo. El PSOE se une a Esquerra en su ataque a la Junta Electoral para salvar el gobierno. Ahí está el enfoque que da El Mundo, lo que decías, precisamente, de cara a salvar la investidura. La Junta inhabilita a Torra, bueno, Junts per Cat y Esquerra, que siguen en una especie de guerra civil independentista, sí. Acusan al órgano de dar un golpe de Estado. Lo veíamos también en portada del ABC. Hablan de que los socialistas han dado alas a esta ofensiva del separatismo, hablando de la ultraderecha. Y ojo, porque los republicanos, precisamente en esa ejecutiva de hoy, tensan la cuerda, pero dice El Mundo que Junqueras sigue apoyando a Pedro Sánchez, a pesar de la decisión de la Junta Electoral Central.
Veremos, claro. Es que están nerviosos en Ferraz, porque es normal, porque esto hasta el martes. Martes Esquerra puede dar marcha atrás.
Puede tambalear el tablero con todas las piezas encima. Bueno, y la foto en El Mundo es para el palo de la Generalitat, que estuvo 15 minutos sin la bandera de nuestro país, sin la bandera de España, retirada por la ANC, por la Asociación independentista.
Y permitido por el gobierno de Cataluña, claro. Que esto, al fin y al cabo,
luego
les dejan entrar, pues entonces...
Fue un cuarto de hora pero vamos, sigue el pulso a las instituciones del Estado.
Algo que no había hecho, por cierto, ni Puigdemont cuando declara esa Dui Interruptus que dura 8 minutos o 7 minutos, no sé cuánto dura.
Dui Interruptus. Bueno, Iván, y tenemos que hablar de Irán. La cosa se está tensando.
Ojo,
y mucho. Viene en portada del Mundo y también en portada del País. Alerta mundial por el ataque de Estados Unidos y la posible respuesta de Irán. Y hablan de ese ataque estadounidense con drones cerca del aeropuerto de Bagdad la madrugada del viernes, que acabó pues con el general iraní Qasem Soleimani, el líder de las fuerzas QDS, nada menos que es la inteligencia iraní.
Y la fotografía del País es sobre eso, además, ¿no?
Claro,
es
una manifestación que, bueno, durante las últimas horas se están produciendo tanto en Irán como en Irak, porque hay miles de iraníes que viven en Irak y también han protestado contra esta ejecución americana.
¿Qué dice La Vanguardia? Que también es interesante, sobre la investidura o sobre lo
sí.
que decidió la Junta Electoral Central.
Pues la noticia de las últimas horas, aparece Quim Torra desplegando anoche frente al Palau la pancarta precisamente que ha provocado su inhabilitación. Pide la liberación de lo que él llama, y la pancarta llama, presos políticos. Y titula La Vanguardia que la Junta Electoral inhabilita a Torra, claro, y complica la investidura. Bueno, veremos en qué queda. Y por supuesto, de nuevo en portada, Estados Unidos mata a un general iraní y desata una preguerra.
Pues esos son los temas más destacados en las portadas nacionales. Luego vuelves, Samuel, y nos lo amplías un poco más.
Venga.
Gracias. Las pesetas cumplen la mayoría de edad fuera del curso legal en España. Son 18 años los que han pasado desde que dejamos de ir a comprar esa barra de pan, que costaba entonces 25 pesetas, con las que después pues también nos pasábamos por el kiosco y nos la acabamos gastando lo que nos sobraba en chuches. Y empieza un año y acaba una era. 18 años después, el Banco de España ha anunciado que será el 2020, será este año, el último en el que se podrá canjear esas pesetas por la moneda actual, por el euro. Eso sí, ¿hasta cuándo? Pues hasta el propio 31 de diciembre, o sea que quedan exactamente 360 días. Y ahora, sobre todo, ¿cuál es el procedimiento para ese cambio? ¿Qué tal, Elena Fornas? Buenos días.
Buenos días, Iván. Yo viví poco con ellas, pero mi favorita será siempre, seguro que te acuerdas, la del agujero en medio. Las pesetas dicen adiós, pero no desaparecen, ya lo has dicho, tan solo la última oportunidad para el cambio. Pero antes de meternos en profundidad en el procedimiento, vamos a recordar un poco su historia. La peseta fue la última moneda circulante en España hasta la implantación del Sistema Monetario Único Europeo. Nació en 1868 por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II, una moneda que se despidió ese 1 de enero de 2002 y que circuló durante más de un siglo. Si todavía tienes pesetas y quieres canjearlas, la forma más sencilla es acudir a una de las 15 sucursales que dispone el Banco de España y dirigirte a unas máquinas situadas que cuentan las monedas automáticamente y proporcionan un recibo con el importe a recibir en la ventanilla. Los billetes tienes que ir directamente a la ventanilla, que comprueba su valor y hacen el intercambio.
Aún quedan 267.881 millones de billetes y monedas sin cambiar a la que es la moneda única europea, el euro, según los últimos datos disponibles de finales de noviembre pasado. ¿Qué significa esto? Pues que son 1.610 millones de euros los que tenemos los españoles, a lo mejor eres tú uno de ellos, en pesetas, en nuestros cajones, en nuestros bolsillos o incluso debajo del colchón. Representa el 3% del saldo total en circulación a 31 de diciembre de 2001, casi 50 millones de euros. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el cambio va a poder realizarse en la sede del Banco de España en Madrid y, atención, dato importante, en cualquiera de sus sucursales por España. La pregunta, sobre todo, ¿cuál es? Pues si se pueden cambiar todos los billetes y monedas.
Todos los billetes de peseta posteriores a 1939 son canjeables por euros. Los billetes anteriores a esta fecha pueden ser canjeados tras ser analizados por el Banco de España, pero realmente su valor numismático será siempre mayor al valor que nos darán al canjearlo. En el caso de las monedas, solo se admitirán las que estaban en circulación desde el año 1996, es decir, las pesetas pertenecientes al último sistema monetario, ya que todas las posteriores a esta tuvieron ya su plazo de cambio, que fue en el 97.
El último aviso de cambio también afecta a las monedas conmemorativas, ojo, de colección y especiales, porque para estos casos sí que contamos con un invitado, ¿verdad, Elena?
Contamos con Jesús Vico Belmonte, presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales.
En el caso de las pesetas que pueden llevarse al Banco de España hasta el 31 de diciembre y cambiarlas por euros, no hay ningún tipo que tengan valor numismático. Es decir, solamente tienen valor facial y se cambia la peseta por el correspondiente en euros. Pero la gente debe tener claro que no hay piezas raras y es simplemente el facial lo que van a cambiar. Bueno, las pesetas del último sistema monetario no tienen valor numismático, pero bueno, se cambian por el facial, es decir, sí que tienen su valor. Lo que sí que es cierto es que se acuñaron millones de ellas, han estado en circulación hasta hace relativamente poco tiempo y eso hace que no tengan ningún interés, es decir, no pueden, su precio no se puede ver impulsado porque es ley de oferta y demanda pura. Hay muchísimas piezas y no generan la demanda suficiente como para que el precio suba.
Pero si hablamos de dinero, también hablamos, claro, de cantidades, y hay que tener en cuenta que hay algunas monedas que tienen más valor que otras. ¿Y por qué te decimos esto? Pues porque hay algunas de ellas con las que te pueden pagar, incluso, ojo, apunta, hasta 20.000 euros, dependiendo, como te decíamos, de la moneda, el estado de conservación, la fecha o otros parámetros que te van a valorar, claro, los expertos.
Cuando una persona nos trae una moneda o un billete, lo primero que hay que analizar es, por supuesto, su autenticidad y, al margen de ello, la rareza de la pieza y la conservación. Es decir, esas son las dos variables fundamentales que van a determinar el precio de la moneda o del billete. Para aquellas personas que no conocen nuestro mercado, que no conocen nuestra profesión, yo lo que les recomiendo siempre es ponerse en manos de un profesional para recibir un asesoramiento adecuado. Dentro de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales contamos con asociados especializados en subastas, en compra-venta, en tasaciones, en peritaciones y, bueno, ya sea a través de nuestra página web o nuestro contacto telefónico, pueden ponerse en contacto con nosotros.
Antes de ir al Banco de España, pues a lo mejor es mejor que revises esas pesetas que tienes por ahí, porque muchas de ellas a día de hoy ya se han revalorizado por un alto valor económico e incluso puede que en los próximos años lo hagan más.
Por ejemplo, las 5 pesetas de 1949 son los famosos duros y se acuñaron hasta 1952. Pueden llegar a costar entre, atención, 12 y 20.000 euros. Las pesetas que pueden ser canjeadas en el Banco de España y que pueden tener algún valor no lo tienen, por ejemplo, para los numismáticos.
Con respecto a qué pesetas tienen valor y cuáles no, en la etapa de Juan Carlos I, ni en el último sistema monetario ni en los anteriores hay ninguna moneda que tenga valor numismático. Hay que irse más atrás en el tiempo, a la etapa de Franco, en la que sí que encontramos algunas piezas que son exclusivamente pruebas que bueno, pueden llegar a tener valor. Pero no las pesetas corrientes que se pueden encontrar en los cajones, sino pruebas que nunca estuvieron en circulación.
Las pesetas, una moneda que este año dice su adiós definitivo para todos, menos, eso sí, para los nostálgicos y coleccionistas, a lo mejor tú eres uno de ellos, que quieren quedársela o que van a esperar a que puede que se revaloricen incluso más en la próxima década o en los próximos 50 años. La cuenta atrás sigue corriendo. Tú vas a ser de los nostálgicos o, tras saber todo esto, vas a ser de los desprendidos.
Yo voy a hacer una búsqueda intensiva en casa a ver qué tengo, pero de la que no me voy a desprender es de una peseta con agujero del año 36 que utilizaba de collar. Así que, bueno, Iván, en cierta medida seré una de las nostálgicas.
Pues muchas gracias por la información, ¿eh?
La mañana.
COPE. Estar informado.
Concluidas las negociaciones, es momento de conocer si España tendrá al fin gobierno. El discurso de Pedro Sánchez, la intervención de la oposición, la decisión del Congreso de los Diputados. Sigue en 13 la programación especial de investidura con José Luis Pérez, Ana Samboal y Raquel Caldas. Especial investidura. El sábado, el domingo y el martes por la mañana en 13.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en todas las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a repasar los principales estrenos de cine en este primer fin de semana del año, así que son las primeras películas que van a llegar a nuestras salas y lo vamos a hacer como siempre con nuestro experto, con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz,
feliz
año.
Feliz año. ¿Cómo ha empezado el año? Bien.
Pues bien, empieza bien. Y empieza Acaba bien.
¿Y tú crees que empieza con buenas pelis?
Sí, sí, sí. Además, todas de arte... No, de arte este año no. Son muy de cineforum, muy de la época que estamos viviendo, ¿sabes? De follón político y tal, y de reflexiones profundas.
¿Y qué tal es el oficial y el espía?
Así suena.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Cuando una sociedad llega a ese punto, entra en descomposición.
tiene muchas lecturas. Esta es la última película de Roman Polanski. Fue premiada en Venecia, gran premio del jurado, premio Fipresti. Tuvo nominaciones a los premios europeos, luego se quedó, pero es de las buenas de Roman Polanski. Recordemos que es el autor de películas como La semilla del diablo, Chinatown, El pianista, Un dios salvaje, primera fila, ¿no? Trabaja su mujer, como siempre, Manuel Señer, pero el gran protagonista, Jean Dujardin, que hace de un oficial que fue el que instruyó la causa de Dreyfus, Alfred Dreyfus, un militar cuyo caso fue muy comentado a finales del siglo pasado porque era un caso de antisemitismo. Claramente fue condenado por alta traición en Francia y desterrado a una isla. Y este mismo militar, al cabo del tiempo, incoando otra instrucción, se da cuenta de que han hecho una injusticia y él, con honradez profesional, pues tira para adelante, aunque se tenga que enfrentar al ejército. Es muy interesante porque en este hecho histórico aparece también Émile Zola. De hecho, la película, esta historia ha sido contada antes en películas como Yo acuso, El caso de Dreyfus, Prisionero del honor. O sea, está muy bien. Y luego es muy clásica, muy bien llevada, con esta banda sonora espléndida que estamos escuchando, Alexandre Desplat, con Louis Garrel, que es otro gran actor francés, haciendo de Dreyfus, como dicen ellos, porque dicen Dreyfus. Y bueno, toda una reflexión sobre ¿vale todo por sacar adelante el Estado? Lo cual es muy interesante. ¿Todo vale? La razón de Estado... Y luego un tema muy inquietante, como una sociedad como la francesa podía haber cuajado un antisemitismo similar al que luego decanta en Alemania si no hubiese habido gente como este militar que se hubiese opuesto a las injusticias que se cometieron, en concreto en el caso de Dreyfus. Muy interesante.
Tiene buena pinta esta, aunque yo la que prefiero, la que seguramente vaya a ver, es la nueva de Clint Eastwood, Richard Jewell, ¿verdad?
Jewell. Lo pronuncian Jewell ellos, por qué.
Pues entonces
Richard Jewell, aunque tú sabes mucho más inglés que yo. Que te
lo importante es que la dirige Clint Eastwood.
Eso es lo más importante.
Me enseñaron a respetar a la autoridad.
Richard Jewell es un héroe.
Mi hijo salvó muchas vidas.
Te lleva culpable escrito en la frente.
Te quieren colgar el muerto. ¿Preparado para contraatacar?
Otra buena idea, ¿eh? Porque en la película un personaje dice un poco de poder puede convertir a alguien en un monstruo. Muy interesante también como reflexión. Clint Eastwood en la línea de sus últimas películas, de Invictus, de Mula, de Sally, historias reales, de gente en situaciones comprometidas.
No hace pelis malas, ¿eh?
No. Y esta casi muy criticada por motivos extra cinematográficos, porque resulta que la mala en concreto es una periodista, que es un hecho histórico. Está en 1996, Olimpiada de Atlanta, y un tipo, Richard Jewell, protagonizado magníficamente por Paul Walterhauser, un tío así grande, gordo, que ha querido ser policía y que se ha quedado en guardia jurado, pues salva a un montón de gente, pues se da cuenta que hay un paquete de bomba en un atentado que había en un parque, ¿no? Entonces le convierten en héroe, pero esta chica que quiere ascender como sea en el publica que la CIA le está investigando. Y entonces de pronto pasa a ser un falso culpable, como en Hitchcock, ¿no? De héroe a... Esto no es, digamos, un spoiler, porque eso es el principio de la película, además. Aparte que es historia, o sea, lo fundamental es la reacción de este pobre hombre, cuya vida es absolutamente machacada por una decisión de una periodista que no es precisamente deontológica. Está muy bien él, está muy bien Sam Rockwell haciendo de su abogado.
Tiene buen reparto,
muy clásica, sí. Con esta reflexión sobre la presunción de inocencia, que es tan habitual, y digo, y es tan actual en tantos casos mediáticos, digamos, que hay que tener un cuidado con ellos para no atentar contra el honor de las personas, ¿no? Está muy bien.
Hombre, a mí las últimas me han gustado mucho de Clint Eastwood, es verdad. La siguiente, una película Suiza, Fortuna.
Sí. Además, bastante buena porque es de las últimas, si no la última que hizo Bruno Ganz en el cine antes de morir.
Viajan en una especie de tinaja y llegan sin nada.
Virgen María, sabes que no tengo a nadie junto a mí.
¿Estamos dispuestos a sacrificar una parte de lo que nos es más querido?
Bueno, es muy interesante por ese tema, porque además él hace de un monje en un convento perdido en los Alpes suizos, donde han acogido a un montón de inmigrantes, algunos legales, otros ilegales, entre ellos una niña, que es la que da nombre a la película, Fortuna, que es una niña etíope de 14 años que sufre un follón muy grande allí, que está buscando a sus padres, ¿no? Entonces es el dilema de esa chica, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Con el dilema de los monjes, ¿qué hacemos con los inmigrantes? Porque se está como cambiando nuestra vida. Muy interesante el acercamiento de este tal Germinal Rus, que yo no le conocía, había hecho antes una película, Pie Izquierdo, Pie Derecho, que aquí nos ha estrenado, y que es, según él dice, se declara agnóstico, pero ha hecho un acercamiento a la caridad cristiana precioso y al drama, o a la tragedia más bien, de la inmigración, sobre todo de la inmigración ilegal en los países occidentales. Está fenomenal, es una película muy esperanzada, pero claro, es de arte de ensayo, blanco y negro, formato 4:3.
Sentarse tranquilamente, tomarse un café.
Ves que vamos con 3 de Cineforum, ¿no?
Claro.
Pero las otras dos son más asequibles, son más para el gran público, esta te exige un poquito más.
Y la de animación de la semana.
Bueno, estás para disfrutar, sobre todo los de mi generación.
Los de tu generación, los de la nuestra, nos pilla un poco atrás, pero la gallina turuleca todos la conocemos.
Claro.
El circo de Evalus se presenta en la gran ciudad.
¿Y yo actúo en el circo?
Ella será nuestra nueva estrella.
Ahora ha llegado el momento de que comience el espectáculo.
La gallina turuleca.
Bueno, esto me empiezan a saltar lagrimas aquí con los payasos de la tele, Gaby Fofó, Miliki Fofito, y esta canción, no solo cantan esta, cantan también la de Hola Don Pepito, Hola Don José. Pero es que además hay homenajes a Macarena, a Regreso al Futuro, a Fiebre el Sábado Noche, a Tele Extraterrestre. O sea, han hecho una película de nostalgia estupenda, muy bien hecha. Es una coproducción hispano-argentina con Eduardo Gondel y Víctor Monigote. Víctor Monigote es un dibujante español especializado sobre todo en cómics, y que debuta como director de animación y lo hace muy bien, con un ritmazo espléndido, muy buen montaje, como es lógico en un buen animador que tiene ese sentido del ritmo, con Juan Pablo Buscarín y Pablo Bossi como productores y como asesor creativo. Y la verdad es que está muy bien. Son la historia de esta gallina que no pone huevos y que la echan de la granja o se va de la granja y acaba triunfando en el circo. Con lo cual, todo el mundo del circo a mí me encanta. Entonces, es muy divertida. Es ágil, positiva. Y luego en el doblaje español se lucen Eva H. haciendo de la gallina turuleca y José Mota haciendo de malote. Un poco como ha hecho en el último programa.
Es verdad que
es más malote y más... A mí me ha encantado. Además, he tenido la oportunidad de entrevistarlos a los dos. Hemos hablado de lo difícil que es hacer buena comedia y de cómo ellos... como casi todos los cómicos, les encanta la animación porque aprenden de gestos y de ritmo.
Pues esta es una buena opción. Y ya para terminar, si te parece rápido, El silencio del pantano y La maldición, que son las otras dos apuestas.
Estas son las dos opciones, digamos, duras de la semana, ¿no? El silencio del pantano de Marvin Hill es una película de cine negro con un novelista asesino sistemático ante la corrupción de el reino en Valencia y tal, ¿no? O sea, es un cóctel de La isla infinita con El reino, más Adiós, la última película esta andaluza, que no está mal de puesta en escena y de interpretaciones, pero el guión es que es muy poco verosímil y luego es muy sórdida, muy violenta. Y luego La maldición es otra más de terror, sigue la saga que inició el japonés Takashi Shimizu. Es también dura, con mucho gore, pero es que no aporta nada, típica casa con espíritu y que todo el mundo que entra por la palma, ¿no?
Bueno, que hay un par de opciones buenas, ¿no? El oficial espía, Richard Lewis, si nos gusta Clint Eastwood, y La gallina turuleca para todos los públicos.
Y darte el ensayo para luego poder decir que es mi película favorita del año, Fortuna.
Eso es. Pues muchas gracias, Jerónimo José Martín. Vamos a ir al cine en este primer fin de semana del año, que es una buena opción, como siempre. Ahora que hace frío, meterse en una sala de cine.
Está muy bien.
Está muy bien. Gracias.
Hay que
cacarea. Sí. Baila la jota, zambi, ranchera. Baila la polca y la tarantela. Salsa, merengue, mucha lambada. Me mira, yo no digo nada. Música disco, le gusta bailar. A ese ritmo me va a contagiar. Gallo que baila con...
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis, solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esta temporada he encontrado el amor. ¿En serio? Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en La Mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenido a esta edición de La Mañana del fin de semana de este sábado 4 de enero. Gracias por estar ahí al otro lado en este día en el que en menos de una hora ya comienza con ese discurso de Sánchez una sesión de investidura que el presidente en funciones, el presidente del gobierno en funciones, pues ha tratado de esconder, por así decirlo, situándola en fin de semana y no en uno cualquiera, por cierto, en uno en el que media España aún está de vacaciones, no está pendiente seguramente, porque está esperando las tradicionales cabalgatas de mañana y también, ¿por qué no?, ya a los Reyes Magos que llegan el lunes. De ellos, de sus majestades, espera Sánchez que le traigan una investidura sin muchos sobresaltos y que se prevé, a falta de sorpresas de última hora, que se va a solventar con una mayoría pírrica. ¿Por qué digo lo de pírrica? Porque si los cálculos no cambian, porque si la calculadora no cambia a última hora, Pedro Sánchez pues se va a convertir en presidente del gobierno el próximo martes día 7. Hoy comienza esa sesión de investidura, mañana se votaría por primera vez. Ahí necesita Sánchez una mayoría absoluta que no va a tener, se supone. Por eso tiene que esperar 48 horas hasta el martes día 7, en el que valen más síes que noes. Allí, por apenas 3 votos de diferencia, le proclamarían presidente a Sánchez, porque ganaría con 167 a favor y 164 en contra, pero claro, con las 19 abstenciones clave de Esquerra y de Bildu. Y te decía sorpresas de última hora, te lo he repetido varias veces, porque pueden dar un giro de 180 grados a la investidura de Sánchez. ¿Con qué me refiero con esas sorpresas? Pues a la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra como diputado catalán por el caso de los lazos amarillos. Algo que le supone, por tanto, tener también que abandonar la presidencia de la Generalitat, ya que según el Estatuto de Cataluña, pues no se puede ser presidente sin ser diputado. ¿Y cuál es la otra sorpresa de última hora que puede acaecer? Es la otra decisión de la Junta Electoral Central, que ayer también este organismo dictaminó la retirada del acta de eurodiputado a Oriol Junqueras. ¿Qué significa eso? Retirarle la inmunidad, que siga en la cárcel. No como pedía la abogacía del Estado, que pedía pues un gesto para darle inmunidad y que recogiera el acto. Son dos decisiones, dos palos de este órgano al independentismo que han levantado ampollas en este sector y que, claro, pues han ocasionado una serie de reacciones como la del presidente de la Generalitat. Reunía ayer de urgencia a su gobierno y aseguraba que él no se va a ningún lado. Otra muestra más de que no tiene ningún respeto por ninguna institución. Dice que no va a dejar de ser presidente y que solo lo hará si le cesa el Parlamento de Cataluña.
Mientras el Parlamento de Cataluña no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente de Cataluña y ejerciendo mis funciones en el cargo. Soy diputado en el Parlamento y presidente de Cataluña.
Mientras a las puertas del Palacio de la Generalitat, pues otra de esas manifestaciones convocadas por el soberanismo y en la que sucedió algo inédito, que es que se retiró durante unos minutos, incluso durante 17 minutos, la bandera de España de la sede del Parlamento. No sería el gobierno, a lo mejor catalán, pero sí que lo permitió, así desafiando un poco al Estado, ¿no? Algo que ni siquiera, por cierto, se atrevió Puigdemont cuando declaró la famosa Dui Interruptus, esa que duró unos minutos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que nos preguntamos todos? Pues que Quim Torra lo que puede hacer, previsiblemente lo hará, es recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo y pedir que suspenda la aplicación de la inhabilitación hasta que exista al menos una sentencia en firme. ¿Quién tiene que ser el que decida todo esto? Pues el alto tribunal, ese supremo, que lo va a hacer, se supone, en 48 horas, porque este tipo de recursos se tienen que decidir en 48 horas. O sea que el martes o el miércoles debería estar la decisión de que si se aplaza para ya la sentencia firme o se inhabilita directamente a Torra. Por cierto, que una cosa es decir el Tribunal Supremo que se inhabilita a Torra y otra que lo ejecute la mesa del Parlamento, que esa es otra, porque ya tienen precedentes de resistirse a decisiones judiciales. Más reacciones importantes en el independentismo. Ese pleno extraordinario en el Parlamento catalán programado para hoy, por urgencia, por el propio Torra, para que le reafirmen como presidente, nada más para eso. Y sobre todo, Esquerra, convocando para primera hora de hoy a su Consejo Nacional para valorar esta decisión de la Junta Electoral. Preocupante para Ferraz, la sede socialista. Están ahí un poco a ver qué pasa, porque esto puede influir, o a lo mejor no, en la decisión del voto de Esquerra y que se echen para atrás en esa abstención. Así que están expectantes en los socialistas y pendientes, por supuesto, por si todo se puede ir al traste en el último momento por la resolución de la Junta Electoral. Eso sí, por si acaso, bueno, pues los gestos hacia Esquerra de los socialistas se siguen sucediendo y ya no les importa directamente alinearse con sus tesis en contra directamente de un órgano como la Junta Electoral Central. Fíjate lo que dijo ayer la portavoz socialista Adriana Lastra, directamente minusvalorando este órgano administrativo, que por cierto es el más alto de la administración electoral. Dice Lastra que espera que el Supremo le corrija sin pudor alguno.
Recordar que la Junta Electoral Central no es un órgano jurisdiccional, es meramente administrativo, es decir, no es un tribunal, no es un tribunal. Y lo que esperamos es que en este caso el máximo órgano jurisdiccional de este país, en este caso el Tribunal Supremo, bueno, pues responda cuanto antes a esta cuestión.
Deja caer Lastra, lo atribuye, como hacen directamente Esquerra y Juntos por Cataluña, esta decisión puede estar provocada por un boicot de la derecha. Así lo deja caer un poco Lastra para que fracase la investidura de Sánchez. Hay que recordarle dos cosas a la portavoz socialista. Una, que fue su partido, junto al PP, quien en el año 2011 llevó a cabo la reforma legal que permite inhabilitar a un cargo público aún sin sentencia firme. Fue el Partido Socialista, con el PP. Y dos, que en el caso de Junqueras, el informe de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, en el que pedía la inmunidad para el dirigente de Esquerra, dice esa abogacía del Estado de la Junta Electoral Central que es la competente para todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas. La misma abogacía del Estado, que como te digo, depende de Justicia y cuyo informe sirvió de gesto hacia Esquerra para desbloquear la investidura. Antes valía lo que decía la abogacía del Estado, ahora parece que no, según Lastra. Desde la oposición, claro, pues tanto PP como Vox como Ciudadanos pues están tratando de anotar el tanto de la inhabilitación de Torra porque, bueno, fueron ellos de alguna forma quienes presentaron sendos recursos. Y fíjate, un poco de resumen de lo que puede ser este gobierno de coalición con dos formaciones que hasta hace poco no se podían ni ver respecto a la situación en Cataluña, pues hoy Podemos. El que se postula como posible ministro del nuevo Ejecutivo de Sánchez, Alberto Garzón, ayer en Twitter, refiriéndose a la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra. Leo directamente, echa la culpa a la derecha española de la decisión y asegura, entrecomillado, que en España tenemos un gravísimo problema con las altas instancias del Poder Judicial. Alberto Garzón, posible próximo ministro de España. Yo creo que poco más hay que añadir. Y es que este fin de semana va a servir para que Sánchez explique, si es que el presidente lo hace, yo no apostaría por ello, el precio que ha pagado por volver a instalarse en la Moncloa y los diferentes pactos, como el de Podemos, o el de Esquerra, o el del PNV, que le van a hacer presidente. Lo va a hacer en ese debate, en estas dos horas se supone que va a durar su discurso, a partir de las 9, menos de una hora. Un debate, por cierto, que vamos a seguir aquí en la cadena COPE, un programa especial. Comienza a las 9, presentado por Cristina López Lichtin y que va a contar con el análisis de Carlos Herrera, Ángel Espósito y Fernando de Aro. Además, a las 2 de la tarde, luego después, tendremos un especial mediodía COPE para resumir lo que ha dado de sí hasta ese momento el debate de investidura, en el que, en principio, Sánchez será investido. Y si nada cambia, va a tener que gobernar en coalición con Unidas Podemos, con los que no podría dormir, decía, si Iglesias era vicepresidente. Le van a apoyar Más País de Rejón, Nueva Canarias, BNG, Teruel Existe, el PNV, al que le conceden varios deseos, como el compromiso de adecuar la estructura del Estado a los planteamientos identitarios del nacionalismo vasco, o sacar la policía, sacar la Guardia Civil de Navarra. Aunque claro está, la clave está en la abstención de Bildu como de Esquerra Republicana. Lo que la mesa de diálogo de gobierno y demás que pide Esquerra. Y como esto huele demasiado a que el PSOE ha vendido una abstención para dejar la puerta abierta a la celebración de un posible referéndum de independencia, pues los socialistas se han visto obligados a dar explicaciones. Pero sorpresa, no fue Sánchez, claro, que ha desaparecido un tiempo hasta hoy, hasta dentro de una hora que va a volver a aparecer, sino José Luis Ábalos, secretario de Organización. Asegura que se hará todo dentro del marco de la Constitución, aunque en ese acuerdo no aparezca esta palabra por ningún lado. Y dice Ábalos que la consulta no será un referéndum. Pero claro, a la hora de especificar, de explicar a qué tipo de votación estarían dispuestos, pues no supo explicarse del todo.
Esto no es un corsé. Ni en la política nos pueden poner un corsé. Yo sé que los conservadores son muy de eso. Pero nosotros creemos que la política es algo dinámico y efectivamente las realidades políticas se van construyendo. Cuando uno habla del ordenamiento jurídico, es lógicamente el vigente en el momento en que se produzca ese hecho.
Yo entiendo que tiene que ser difícil explicar algo tan complejo como es el documento que firmaron PSOE y Esquerra Republicana. Un documento de un folio y medio en el que se dice mucho y se dice poco a la vez. Porque en realidad no hay nada fijo, de nada. Así que habrá que esperar, yo no apostaría mucho por ello, a que Sánchez lo explique en el discurso inicial, como te digo, que va a comenzar en menos de una hora, y todo mientras esté mirando de Esquerra a Esquerra, de reojo, a la bancada de los independentistas y cruzando los dedos para que no haya cambios a última hora y que no vea cómo en 3 años falle en 3 investiduras. Vamos a por esta jornada del sábado, 4 de enero, que tiene más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Por ejemplo, Carmen, un muerto y 2 heridos en un apuñalamiento múltiple en París.
El autor, que ha sido abatido por la policía, podría sufrir problemas mentales y aunque se han encontrado varios objetos religiosos entre sus pertenencias, la investigación no ha sido asumida por la Fiscalía Antiterrorista. Ahora el objetivo se centra en conocer los motivos que desencadenaron este ataque.
La inestabilidad política española pasa factura al mercado laboral y es que 2019 cierra con la cifra de creación de empleo más baja desde 2013.
De hecho, esa cifra del paro tan solo se redujo en cerca de 38.500 personas en los últimos 12 meses. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, el empleo siguió creciendo, pero de una manera mucho más reducida que en 2018, a un 2% frente al 4% al que lo hizo el año anterior.
En Murcia, las 3 jóvenes norteamericanas presuntamente violadas en Nochevieja habrían sido agredidas en 2 viviendas diferentes.
Las jóvenes, que además son hermanas, ya han regresado a su casa. Sus supuestos agresores, de nacionalidad afgana y con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, serán puestos a disposición judicial una vez finalice la investigación.
Y el Hospital Valdebrón de Barcelona realiza, ojo, el primer triple trasplante de España.
Airia, una niña que con tan solo 10 años ha recibido un nuevo corazón, hígado y riñón. Los médicos han sido capaces de llevar a cabo con éxito este triple trasplante pionero en el campo de la pediatría que abre nuevas investigaciones.
Y vamos a conocer cómo está la actualidad deportiva de la mano de Joseba Larrañaga, que es director del Partidazo de los Viernes. Buenos días, Joseba.
¿Qué tal, Iván? Buenos días. Ya está aquí la Liga otra vez. Después de superar la sensación de orfandad que nos dejan los parones en el campeonato, la Liga ha vuelto con fuerza y con emoción, porque ayer vivimos una atractiva tarjeta de presentación para el nuevo año en lo futbolístico. Y hoy, Super Sábado, la Supercopa de España obliga a que los grandes jueguen este sábado con compromisos dispares, porque el Madrid, al que tradicionalmente se le atraganta en los comienzos de año, viaja a Getafe. Y eso quiere decir trabajo, trabajo y trabajo para superar a uno de los equipos más difíciles y compactos de nuestra liga con un mérito extraordinario. El Atlético de Madrid recibe al Levante, otro hueso, y se cierra la jornada con el derbi barcelonés. Con un ambiente en lo social tan crispado, da gusto ver a dos entrenadores como el Chingurri Valverde y el Pitu Abelardo. Cada uno compasado en el rival de hoy. Valverde jugó en el Español y el Pito en el Barça, y no quisieron disfrazar ni sus gustos ni sus colores. Debería ser una llamada de atención sobre cómo hacer bien las cosas sin hacer mucho ruido. Un ejemplo, desde luego, a tener en cuenta.
Y estas noticias que te hemos contado, te lo llevamos contando toda la mañana, también se complementan con los siguientes sonidos del día. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana descolgando la bandera de España del Palacio de la Generalitat y colgando una pancarta de apoyo a los políticos condenados por el proceso de independencia. Un gesto en protesta, dicen, por la decisión de la Junta Electoral de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de suspender la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Este fue el momento exacto. Eso sí, a los 15 minutos la bandera española volvía a la Generalitat. También ha sido sonido del día Donald Trump, de nuevo, justificando el ataque de este viernes contra el aeropuerto de Bagdad, en Irak, en el que murió el general iraní Soleimani, al que ha acusado de ser un terrorista. Dice que planeaba ataques contra estadounidenses.
Tomamos acción anoche para frenar una guerra, no para empezar una guerra.
Y otro sonido, el de Judith, que es madre de la niña sometida al primer triple trasplante pediátrico de nuestro país. Y nos lo ha contado aquí en la tarde de COPE. Nos ha dicho cómo ha cambiado la vida de Iria la llegada de ese nuevo corazón, hígado y riñón.
Ella va un día o dos al hospital y luego hace una vida completamente normal. Ella tiene sus amigos, tiene su hermana, ahora podemos ir al cine, podemos ir a muchos sitios. O sea, es que está deseando que llegue la cabalgata de Reyes, como cualquier niño.
Como cualquier niño, claro.
Está deseando que los médicos se den permiso para volver a hacer taekwondo. Quiere empezar a bailar, quiere hacer pues una vida normal de una niña de 10 años.
Y fíjate lo que te cuento ahora. Ahora visita Andalucía y vive una Navidad marcada por sus tradiciones, por sus gentes, por su ambiente y por su manera de entender la vida. Es tu destino favorito, perfecto, es Andalucía. Es un mensaje con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo, que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
Seguimos en el Congreso de Diputados. La primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, a las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, y apenas 45 minutos para que comience esa sesión de investidura, con el discurso de Pedro Sánchez, vamos a abrir líneas ya con el Congreso de los Diputados, porque allí está el jefe de política de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo.
¿Qué tal? Buenos días, Iván.
No sé el ambiente que se respira ya por allí, porque estáis, como digo, apenas 45 minutos que comienza esa sesión de investidura. Sobre todo, Ricardo, vamos a contar un poco cómo está previsto que sea el día de hoy, que creo que va a ser una sesión maratoniana.
Sí, la sesión se prevé larga. Tú lo decías, el debate arranca a las 9 de la mañana con la exposición por Pedro Sánchez de su programa de gobierno, sin límite de tiempo, como se sabe. Luego habrá un breve receso, que puede ser de una media hora más o menos, eso lo decidirá la presidenta Meritxell Batet, y se reanudará el pleno con la intervención de los grupos de mayor a menor peso, desde el PP al mixto, y en último lugar lo hará el Partido Socialista. Cada uno de ellos va a disponer de unos 30 minutos y una réplica de 10. En esta ocasión son 10 los grupos constituidos en las Cortes, una cifra desde luego desconocida desde hace años, desde hace décadas, lo cual hará que el debate pues se alargue, y teniendo en cuenta además que Sánchez puede tomar la palabra tantas veces como desee sin necesidad de mirar el reloj. O sea que hemos entrado de noche en el Congreso, saldremos igualmente de noche.
Y vais a salir de noche, exactamente. ¿Se sabe algo, Ricardo, del discurso del presidente, que reaparece porque lleva varios días desaparecido? No sé si habrá guiños o se han contado algo a sus socios de gobierno o a los que le van a prestar su apoyo, como Esquerra.
Está claro que va a subir a la tribuna Pedro Sánchez con un ojo puesto en esa ejecutiva de Esquerra Republicana que se celebra esta mañana. Llega con esta en una carrera repleta de obstáculos. Él confía, eso es lo que nos transmiten, que evidentemente los separatistas no van a cambiar el sentido de su voto y se van a abstener al final de este debate, puesto que Esquerra es la clave de bóveda de esta investidura y necesita sí o sí esa abstención. Lo que nos trasladan es que va a centrar su discurso en un alegato en defensa del diálogo y el entendimiento, de una España unida y diversa, y sobre todo tiene interés en postularse como adalid del progresismo y la justicia social. Es evidente que el pacto con Esquerra Republicana va a planear sobre esta sesión, pero lo previsible es que Sánchez pretenda hacer bascular toda su exposición programática en otro acuerdo. Está claro, el de coalición con Pablo Iglesias.
Pues en eso lo vamos a ver en apenas ya 40 minutos que comienza esa sesión de investidura. También está por allí José Ángel Cuadrado, nuestro compañero José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal, José Ángel?
¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Creo que estás en los pasillos del hemiciclo. ¿Cómo está el ambiente por allí? ¿Han llegado los diputados? ¿Se habla de esa decisión de la Junta Electoral Central? Seguro que es el tema principal, uno de los temas principales.
Sí, bueno, esto se está comentando en estos pasillos del Congreso, donde a esta hora huele a café y por donde estoy viendo mucho bollito de buena mañana en estos pasillos del Congreso. Estamos ya empezando a desayunar y a esta hora, Iván, se están ultimando los detalles. El personal de limpieza se afana por sacar brillo a cada rincón, los técnicos prueban el sonido del hemiciclo, esto ya lo estuvieron haciendo ayer durante toda la tarde, y los protagonistas, como tú decías, los políticos, empiezan a llegar. De hecho, hasta hace unos minutos había colapso de coches a la entrada del Congreso. Hoy, además, Iván, más periodistas de lo habitual en estos pasillos del Congreso, todos pendientes, obviamente, de las primeras reacciones y haciendo bueno el dicho de que donde caben dos, caben tres, incluso cabemos muchísimos más.
Vais a estar bastantes allí siguiendo esa sesión de investidura. Ricardo Rodríguez, José Ángel Cuadrado, muchas gracias. Os vamos a escuchar durante todo el día, claro que sí.
Gracias a ti, Iván. Buenos días.
Pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, en ese especial que comienza a partir de las 9 de la mañana, dirigido y presentado por Cristina López-Lichting, con el análisis de Carlos Herrera, de Fernando de Aro, de Ángel Espósito. Pero antes, vamos a echar un vistazo a la prensa nacional. Samuel del Río, buenos días de nuevo.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Decía a José Ángel que el tema estrella seguramente de los corrillos de antes de esta sesión de investidura pues sería la decisión de la Junta Electoral Central, y es el tema de portada de casi todos los de la prensa nacional, de casi todos los periódicos.
El ABC muestra a Quim Torra cabizbajo, pensativo, y titula que el PSOE se une a Torra en su ataque a la justicia. Y hay tres frentes aquí, Iván, en la portada de ABC. Por un lado está Ferraz, por otro Esquerra y por otro el propio Torra. Ferraz, que califica de boicot de la ultraderecha esta decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar al presidente Torra, y además que le niega también el acta de eurodiputado a Oriol Junqueras, encarcelado. También sobre Esquerra habla ABC en portada, que tilda de golpe de Estado esta decisión. Y Torra, bueno, que se aferra a su poder, a su asiento, dice que solo le puede inhabilitar el Parlamento, no la Junta Electoral Central. Y es verdad que la orden la ejecuta la mesa del Parlamento.
Veremos a ver qué pasa ahí, porque otras veces ya se ha resistido la mesa del Parlamento.
Y mucho.
Aunque el Tribunal Supremo dicte, que es, bueno, en 48 horas, se supone, martes o miércoles, se supone que saldría esa resolución de si aplaza esa inhabilitación o inhabilita ya directamente a Quintorra. Pero claro, es que la mesa del Parlamento otras veces dice que no respeta ningún órgano ni ningún sistema judicial español. O sea que vamos a ver.
Así es. Portada del Mundo, Iván, para el Palau de la Generalitat, con la bandera de España. Aquí aparece a media asta, y es que la ANC, que ha reivindicado esa retirada de la bandera, pues estaba en ese momento bajando la bandera española, que durante 15 minutos no aparecía en la fachada.
Con el permiso de la Generalitat, claro, del gobierno de la Generalitat, que, bueno, les dejan entrar y les dejan hacer casi lo que quieren, porque han desplegado una pancarta en la que, por cierto, creo que es una de las fotos,
sí,
que Torra la está desplegando, o al menos la está cogiendo.
La Vanguardia. Es la foto de Quim Torra desplegando esa misma pancarta por la que ha sido inhabilitado, que pide la liberación de lo que él llama, y la pancarta llama, presos políticos. Ya que estamos en La Vanguardia, pues leemos el titular, que es: la Junta Electoral inhabilita a Torra y complica la investidura. Y ese es el enfoque también que da el Mundo, Iván, porque titula el Mundo que el PSOE se une a Esquerra en su ataque a la Junta Electoral para salvar el gobierno. Y es que efectivamente, como ha dicho José Ángel Cuadrado, se está hablando de esta decisión en el Congreso, y puede o no, hoy que se reúne la ejecutiva de Esquerra, cambiar la intención de voto de los diputados de Esquerra Republicana.
Están
en Ferraz,
Cataluña, un poco tensos, por así decirlo, nerviosos. A ver si Esquerra finalmente dice, se abstiene, como parece, como han llegado a ese acuerdo, o cambian en última hora. Vamos a ver a qué hora se reúne el Consejo Nacional de Esquerra y qué dice en esta, a primera hora del día, decían. Justo cuando esté hablando Pedro Sánchez. A lo mejor salta alguna
contraprograma
ahora, una noticia, bueno, claro.
Van a hablar a la vez. Bueno, y hablando de tensión, Iván, en las calles de Irán. Y es que alerta mundial, titula El País en su portada, por el ataque de Estados Unidos y la posible respuesta de Irán. Como sabes, te lo hemos contado todo el fin de semana. La madrugada del viernes fue eliminado, abatido, según las fuerzas estadounidenses, pues el general iraní Qasem Soleimani, hombre fuerte del aparato militar del régimen iraní.
Fue un tensión, ¿eh?
Ataque con drones, con misiles, a las afueras del aeropuerto de Bagdad, donde estaba saliendo de un avión.
Y Trump se ha jactado de ello, ¿no? Bueno, más que se ha jactado, lo ha intentado justificar y ha dicho que era peligroso, ¿no?
Que lo que ha hecho es frenar una guerra, no crear una guerra. Y la última hora es que, bueno, ha sacado pecho, igual que hizo con al-Baghdadi. Ha dicho: ya hemos matado a este líder sanguinario y vamos a proteger así vidas de estadounidenses.
A ver qué pasa. Esperemos que no suba mucho más la escala de tensión entre ambos países, porque está la cosa complicada allí en el Oriente.
Así es. Vamos con más portadas, Iván. La Razón. Los socios de Sánchez desafían al Estado ante la investidura. Inhabilita la Junta Electoral a Torra Junqueras, que pierde su inmunidad. El presidente dice que seguirá en el cargo y convoca al Parlamento, precisamente para esta tarde. Y Esquerra se reúne hoy, como decías, para debatir si mantiene o no la abstención a esa candidatura del presidente en funciones, de Pedro Sánchez. Y volviendo, Iván, a todo el lío que se ha formado, bueno, más que nada las respuestas a la decisión de la Junta Electoral, habla ABC de una inhabilitación justa y necesaria, que Torra podría incluso convocar elecciones anticipadas antes de ser formalmente destituido, es otra de las opciones, y dejaría en entredicho, claro, el respaldo de Esquerra a Sánchez. Veremos qué pasa, porque el Estado, dice ABC, debe protegerse frente a quien lo agrede.
Vamos a verlo, y lo vamos a ver muy pronto, porque ya comienza esa sesión de investidura el martes día 7. Se supone que es cuando Sánchez recibiría el beneplácito de la Cámara, con más si es que no necesita. 167 a favor ya tiene, 164 en contra. Lo vamos a contar aquí, por supuesto, en COPE, como vamos a contar a partir de las 9 en ese especial. Sesión de investidura dirigido por Cristina López-Lichtín, con el análisis de Carlos Herrera, Fernando de Aro y Ángel Espósito. Ahora, antes de ese especial a las 9, un programa reducido de Agropopular, un clásico de las ondas, y luego a las 9, como te decimos, ya comienza esa investidura que se prevé un día maratoniano y largo en el Congreso de los Diputados.
Escuchas La Mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿Por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España, para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Esta temporada he encontrado el amor. ¿En serio? Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Este año, 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Toledo, llenando de alegría e ilusión los corazones de todos los niños. Una noche para disfrutar de la alegría y compartir la emoción de los más pequeños. Desde Toledo, cabalgata de Reyes Magos. El domingo a las 7 de la tarde, en 13.